Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Posible parricidio en Getafe. La Policía Nacional investiga si el padre de un niño de 13 años con parálisis cerebral y su hermana de 8 han muerto abrasados en un incendio ocurrido ayer noche en su vivienda de Getafe. Según esta hipótesis, el padre, José Alberto, de 46 años, habría provocado el incendio y minutos después acabó con su vida arrojándose a las vías del tren en la estación cercana de Getafe Industrial. La madre de los pequeños, que estaba fuera de la casa al declararse el incendio, facilitó con las llaves la entrada de los bomberos a la vivienda, que extinguieron rápidamente las llamas y descubrieron los cadáveres de los niños sobre una cama. Así lo relatan algunos vecinos.
Y nada, y bajé y en ese momento salía yo por aquí, llegaba la madre de los niños y la muchacha iba por aquí tan tranquilita, pero cuando llegó ahí vio que era el soportal, se acercó a la policía y a decir, ahí estaba la niña con ahí, vamos. Para vivirlo, no para contarlo, para vivirlo, lo que se vivió aquí ayer.
La madre de los pequeños, Raquel, profesora de idiomas en un colegio de Getafe, fue trasladada a dependencias del ayuntamiento y atendida por el SUMA de una crisis de ansiedad. Los padres de los pequeños estaban en trámites de separación. No existían, que se sepa, denuncias por malos tratos ni orden de alejamiento. El Ayuntamiento de Getafe ha decretado 3 días de luto y ha convocado a los vecinos del municipio a una concentración de apoyo a la familia para este mediodía en la Plaza de la Constitución. Y sin salir de Madrid, dos apuntes más de actualidad, uno en clave política y el otro un aviso para los usuarios de la sanidad pública. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, muy buenos días, Madrid. El primero tiene que ver con la comparecencia ayer en el Congreso de la presidenta regional para dar explicaciones sobre la acusación de Francisco Granados de estar al tanto de la presunta financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Cristina Cifuentes rechazó este extremo y explicó que ella no ha tenido ninguna responsabilidad en las finanzas del partido hasta su elección como presidenta del Partido Popular en Madrid en marzo del año pasado, de 2017. Cifuentes habló de venganza para explicar las acusaciones de Granados.
El hecho de que la Comunidad de Madrid, presidida por mí, pidiera que él siguiera en la cárcel, quizá eso y la palabra venganza estén muy estrechamente relacionados.
Y en cuanto a ese aviso a los usuarios de la sanidad pública, es porque hoy hay convocada una huelga de médicos en Madrid. El paro, al que están llamados 21.000 facultativos entre médicos y especialistas en formación, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, afecta a todos los hospitales públicos y a todos los centros de salud de la región. Así que si tenía cita hoy con el médico, probablemente no le vayan a atender, porque los servicios mínimos fijados suponen aproximadamente el 35% del personal que hay habitualmente por turno.
Estos son solo dos de los principales asuntos de los que les vamos a dar cuenta con detalle a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid. Pero hay otros muchos asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid, que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de esta mañana y que ya le resumen en titulares Fátima Sotorrío y Loli Jurado. Buenos días.
Muy buenos días. Comenzando con que la oposición lleva a la Fiscalía las presuntas irregularidades del Campus de la Justicia.
PSOE, Ciudadanos y Podemos presentan hoy un informe conjunto con las irregularidades detectadas en este proyecto que, según sus estimaciones, supuso un quebranto patrimonial de más de 130 millones de euros. Escuchamos a la socialista Mercedes Gallizo, después a Susana Solís, de Ciudadanos.
Un desfalco que se ha producido de una magnitud enorme a las cuentas de nuestra comunidad y se van a exigir responsabilidades. Hasta ahora esto había formado parte de la crítica política, ahora queremos que la justicia actúe.
Con un quebranto patrimonial para los madrileños de más de 100 millones de euros, no podemos ni siquiera calcularlo, y que donde no ha habido ningún tipo de control, ni por parte de la intervención, ni por parte de la Cámara de Cuentas, y los madrileños necesitamos depurar esas responsabilidades y saber.
Los manteros y lateros exigen acabar con la persecución a la venta ambulante.
El sindicato que los aglutina junto con la Asociación de Sin Papeles de Madrid reclaman además voluntad política para despenalizar esta actividad. Insisten en que el pasado jueves sí hubo persecución policial en Lavapiés, reclaman justicia y que se sepa la verdad.
No podemos dar marcha atrás, que nos pongan querella o lo que sea, pero vamos a seguir diciendo que ha habido persecución anterior antes de la muerte de mami. Y es lo que causó su muerte.
Amazon afronta su primera huelga en España.
Los trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares, el más grande que tiene la compañía en nuestro país, han empezado esta medianoche una huelga de 48 horas para defender sus derechos laborales recogidos en un convenio que venció en diciembre de 2016. Rosa García, portavoz de UGT, incide en las bajas de los trabajadores.
Muchas de estas bajas se producen por el alto ritmo de trabajo, por el sistema impuesto por la empresa de manera unilateral. Y hay algunas que realmente, o la gran mayoría, no corresponden a una enfermedad común o una lesión común, sino es una lesión laboral.
Hortaleza aprueba cambiar el nombre al parque de Felipe VI.
Y para ello, la Junta de Distrito ha contado con el voto a favor de Ahora Madrid y PSOE y el voto en contra de PP y Ciudadanos. Decidieron ayer recuperar el nombre de Parque Forestal de Valdebebas. Dicen que Ana Botella cambió este nombre sin consenso político. Yolanda Peña, de Ahora Madrid, Ramón Silva, de PSOE, Inmaculada Sanz, del PP.
Devolver al parque el nombre que tenía y que desde la reivindicación de que se hiciera posible ese parque, pues se quería poner ese nombre y para nosotras y nosotros es un éxito que se haya conseguido.
Y sobre todo lo que lamentamos es la utilización por parte del Partido Popular de los símbolos y las instituciones constitucionales para dividir a los españoles.
Y para contentar a los más radicales de la ultraizquierda de Ahora Madrid, se va a quitar el nombre a un parque que es un orgullo para todos los vecinos de Hortaleza y que, como digo, nosotros revertiremos cuando lleguemos al gobierno.
El Ayuntamiento de la capital propone subir el IBI hasta un 50% a las viviendas vacías.
La idea es impulsar el alquiler y para ello va a plantear a Hacienda ese recargo para las viviendas permanentemente vacías. Ahora Madrid ha reclamado al Gobierno central el desarrollo de un reglamento jurídico de lo que es una vivienda vacía. Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda.
Yo creo que se trata de hacer un reglamento lo más sencillo posible y lo más fácil de comprobar y que lleve a la menor litigiosidad posible, ¿no? Si no, pues casi sería peor desarrollarlo, ¿no? Que eso abriría la posibilidad es que los ayuntamientos lleguen hasta un 50% de recargo del IBI, que pueden llegar o no, o pueden hacer recargos superiores, menores o lo que consideren oportuno sus plenos.
Jordi Sánchez renunciará a la política para salir de la cárcel.
El líder soberanista dejará su acta de diputado y la actividad política para, según dice, abrazar a su hija. Lo anunció ayer su abogado en una comparecencia ante los magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si dejan en libertad al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, una posibilidad a la que se opone la Fiscalía.
El Banco de España mejora las previsiones económicas.
Eleva 3 décimas la estimación de crecimiento para este año, situándolo en el 2,7% por la menor incertidumbre catalana, pero advierte de que para subir las pensiones más del 0,25% hay que bajar antes el déficit y subir impuestos o bajar otras partidas de gasto. José María Linde, gobernador del Banco de España.
Refleja que tenemos una economía que sigue estando bastante fuerte, 2,7 es una buena previsión y esto es lo que puedo decir, la economía está reforzada y sigue a buen ritmo, eso es todo.
Y en deportes, baloncesto, se complica el futuro en la Euroliga para el Real Madrid.
Los de Pablo Laso perdieron ayer en Valencia por 96-88, con lo que dijeron adiós a la ventaja que tenían ante sus rivales por la cuarta plaza. Mañana jueves, en Madrid, en el Wizink Center, se enfrentará al Zalgiris.
Buenos días, Madrid.
Pasan 9 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a saber ya cómo se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Conectamos con la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos en plena hora punta, así que vamos a encontrar complicaciones en todos los grandes accesos a la capital. En la 1, en San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo Manoteras. En la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3, en la zona de Santa Eugenia. Atención especial ahora mismo en la 4, porque van a encontrar tráfico lento en el cruce con la M30, pero especialmente a la altura de Pinto debido a la avería de un vehículo que está generando unos 5 kilómetros de tráfico prácticamente detenido en este punto. Hay complicaciones en la 5 en la zona de Campamento y Alcorcón y también en la 6 en Majadahonda y El Plantío, donde el tráfico es especialmente intenso. Circulación muy densa en la 42 en Parla y tráfico congestionado en todos los tramos habituales de la M40. También hay problemas en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6.
Y vamos a conocer cómo se circula ya en Madrid. Nos lo cuenta Jesús Matsuki desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenos días. Unos niveles de circulación que van en aumento y se reflejan ya en los principales accesos en sentido salida en el norte del paseo de la Castellana, donde le recordamos que en el paso inferior de la Plaza de Castilla todavía tenemos estrechamientos de calzada que afectan tanto en sentido entrada como en sentido salida. Del interior, a destacar y recordar, atentos, que el túnel de O'Donnell prosigue cortado al tráfico, ese túnel que pueden tomar los conductores y las inmediaciones del Parque del Retiro y que conecta con la M23. Dificultades también que se pueden encontrar los conductores a esta hora, se circulan cerca de Alfonso XIII. Le recordamos que continúa cerrado el tráfico con Corazón de María, ese túnel en ambos sentidos. Y en el túnel de Pío XII, recordarles que está abierto, pero en sentido M30. En ese sentido, está abierto al tráfico. A esta hora, además del interior, lo más difícil se localiza en las inmediaciones del entorno de Atocha, en las inmediaciones de la Glorieta del Emperador Carlos V.
Tiempo también para conocer cómo se está comportando el transporte público en esta mañana de miércoles. En primer lugar, ¿cómo van los trenes? Eduardo Ozores, portavoz de Cercanías de Renfe, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de Cercanías de Renfe que en estos momentos continúa sobre la punta y continúa funcionando con normalidad. No tenemos ahora mismo ninguna incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas que nos trae Ainhoa González. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy miércoles ya podemos decir que tenemos por delante la primera jornada completa de primavera. La arrancábamos ayer por la tarde y hoy lo que nos regala la nueva estación es una situación mucho más estable. Todavía con algunas nubes bajas, especialmente hacia puntos de la sierra, pero el sol va a ir ganando terreno y nos acabará regalando una jornada poco nubosa. En cuanto a las temperaturas, después de una madrugada más fría que las anteriores, vamos a ver cómo las máximas, a pesar de la estabilidad que vamos a tener, pues les cuesta remontar. Vamos a tener valores bastante parecidos a los de ayer. Hablamos de que si ganamos algún grado, pues va a ser muy poquito la subida, muy mínima, porque vamos a tener máximas pues que estarán rondando en general los 10, 11 grados. Eso sí, la sensación térmica será superior a la de ayer porque no esperamos que el viento sople con tanta intensidad como lo hizo ayer. Todavía hasta mediodía en zonas altas de la sierra pues dejará alguna ráfaga más intensa, pero tiende a ir perdiendo fuerza ese viento. Así que lo dicho, aunque serán temperaturas parecidas a las de ayer, tendremos una sensación térmica superior. Y ambiente estable que mañana todavía continuará en nuestra comunidad, pero de cara al viernes vamos ya mirando otra vez reojo el paraguas porque recibiremos la visita de un frente, nos dejará precipitaciones.
Buenos días, Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues lo llevamos contando desde primera hora de la mañana. Getafe amanece hoy consternado después de la muerte de dos pequeños, dos niños de 13 y 8 años, hermanos. Todo apunta a que fue su padre quien incendió la casa en la que vivían y después se quitó la vida arrojándose a las vías del tren. En esa calle, en la calle Benjamín Palencia de Getafe, está desde primera hora de esta mañana nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, hola de nuevo.
Pues hola de nuevo. Aquí el barrio de San Isidro se va despertando poco a poco. Los vecinos no salen de su asombro con lo que estuvieron viviendo, las escenas que vivieron ayer, escenas de terror, de pánico aquí, a medida que iban conociendo las informaciones que les llegaban por distintos lugares, a medida que muchos de ellos vieron cómo la madre de esos pequeños, que en ese momento no se encontraban en el interior de la vivienda, una mujer que, por cierto, es profesora aquí en un colegio de Getafe, bueno, pues ella salió de casa, estaba el padre en el interior con los niños y cuando volvió a la vivienda se encuentra con una dotación de bomberos, con policía, justo a la entrada de su bloque. Y ahí, a partir de ahí, empezaron los gritos de esa madre desesperada preguntando dónde estaban sus hijos, qué pasaba con sus hijos. Bueno, vecinas aquí esta mañana han intentado hacer una pequeña exposición de las escenas que vivieron ayer. Vamos a escucharlas.
Ahí bajé y en ese momento llegaba y salía yo por aquí, llegaba la madre de los niños y la muchacha iba por aquí tan tranquilita, pero cuando llegó ahí vio que era en su portal, se acercó a la policía y a decir, ahí estaba la niña con, ahí vamos, para vivirlo, no para contarlo, para vivirlo, lo que se vivió aquí ayer.
Vi a que llegaron las ambulancias y corrió mucha gente, claro, cercaron todo, hasta que ya luego vino más ambulancias, suponíamos que era muy fuerte y bueno, luego ya nos enteramos de que estaban los dos niños allí ya muertos.
Los he visto porque llevo ahí 2 años viviendo y ellos bajan mucho a la piscina en verano y me imagino los niños que son ahora mismo.
Y pues eso, no tengo que preguntarle mucho más porque le estoy viendo la cara que la tiene descompuesta.
Pero descompuestísima, mucho, porque me imagino...
Tranquila, tranquila, por Dios, tranquila.
Y me da mucha cosa de los niños, a mí los niños me causan mucho dolor. Y ahora cuando he visto a la policía he pensado que deben de estar ahí toda la noche por la cosa de la madre.
Los ha visto usted ahora mismo, siguen todavía en la casa, ¿verdad? Será la policía científica también.
Y anoche se fueron muy tarde, muy tarde.
Y cuando llegamos aquí, que serían alrededor de las 10 casi, estaba todavía la zona precintada, no podíamos pasar. Y de hecho un policía nos tuvo que acompañar al edificio.
Y supongo que el ambiente que encontrasteis ayer cuando llegasteis...
Igual, mucha gente aquí mirando, los policías tampoco nos querían comentar mucho. Y bueno, la verdad que sí, el ambiente muy raro, muy raro, muy raro, muy, muy triste.
Madre mía, un padre con 2 hijos... Creo que tiene poca sensibilidad. El caso de los niños es... Algo hay que hacer para proteger a los niños, me parece a mí.
Yo a veces sí le veía con el niño dar vueltas por la plaza. Él siempre iba... pues el niño se le veía que tenía un problema, iba en silla de ruedas, y él se le veía que iba con el semblante serio y eso. Yo nunca he tenido ni así un contacto directo con él, pero yo le veía de sacar al perro y eso le veía.
Pues fijaos la situación que se vivió aquí. En poco más de media hora, aproximadamente a las 8:15 de la noche, un aviso a Emergencias Madrid que había incendio en la vivienda. 10 minutos más tarde, un segundo aviso a Emergencias comunicando que un hombre se había tirado a las vías del tren. Se puso en medio de las vías, según contó el conductor de ese tren de cercanías a Renfe, de la estación de Getafe Industrial, contó que un hombre se había colocado en medio de las vías. Prácticamente, pues eso, se suicidó de esa forma. Y como decimos, después la policía encontró en sus bolsillos documentos y vinieron a esta casa y en esta casa ya se encontraba aquí policía investigando, intentando bomberos apagar ese incendio donde los niños estaban en el interior, la casa, la vivienda cerrada cal y canto. El hombre había cerrado con llave esa vivienda, había un fuego dentro, esos pequeños, la niña de 8 años, el niño de 13. Esto fue lo que se encontró en ese momento. La madre, justo cuando los bomberos y la policía estaban intentando echar la puerta abajo, y en ese momento aparece la madre desesperada. Tengo también que contar que hace unos segunditos no ha querido decir nada a micrófono porque ha dicho que por favor que la respetemos, y evidentemente no puede ser de otra forma más que eso que nos ha pedido. Una amiga personal de la familia, ella me ha confirmado que estaban en proceso de separación, me ha confirmado, bueno, pues que la madre está ingresada en el hospital y me ha dicho literalmente, ella se ha vuelto loca, ha perdido la noción de todo. Después de lo que pasó ayer, está loca. Nos imaginamos cómo puede estar esa madre después de lo que vivió ayer. Hemos seguido preguntando a los vecinos y, bueno, pues vamos a escuchar también a una vecina que prácticamente, porque este es un bajo, estos son unos edificios que están muy cerquita del centro de Getafe, aproximadamente a 300 metros. La calle Madrid es la calle principal de esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid. Está como a unos 300 metros del centro de Getafe. Es un barrio, podemos decir, es el casco antiguo, es un barrio antiguo, pero estos edificios tienen muy poquitos años de su construcción. Hace 10 años que se hicieron, y los vecinos me comentan que, bueno, pues la conocían, muy pocos se paraban a hablar con ella. Hola, adiós. Y entre esos vecinos, pues una vecina que también linda con su calle, también es un bajo y está aproximadamente a 10 metros. Eso es lo que me ha comentado ya hace unos segunditos. Vamos a escucharla.
Y a la madre que venía corriendo, corriendo. Por favor, déjame ver a mi niño, déjame ver a mi niño. Y la policía, no, 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 siéntese usted, siéntese usted. Dice, ¿cómo me voy a sentar? ¿Cómo me voy a sentar? Que lo que quiero ver a mi niño, quiero ver a mi niño. Ella nada más que yo, mira, cuando oí eso, me metí dentro de mi casa, digo, algo ha pasado, le dije a mi marido, ha pasado.
Fue rapidísimo, muy rápido, todo, no, en 5 minutos ya pasó todo y, claro, y no se escuchó nada, de verdad, o sea, ni humo, ni un ruido, ni un grito, nada.
¿Y lo que viste fue?
Pues cuando abrieron la ventana salió el humo negro, pero tampoco ni llamas ni nada, y ya pues sacaron los cuerpos. Es que
yo me enteré por la... ¿Lo viste cuando...?
Vi cómo lo tenían a uno en el portal, con la manta. Y sí.
Supongo que ya la madre se la habrían llevado al ayuntamiento, sí, sí. Ya no estaba aquí, sí, la mujer.
No, pero tardó, fue todo muy rápido.
La madre, tardó mucho la madre aquí, la madre no se movía, la madre no se movía.
O sea que estaba todo acordonado y no la dejaban acercarse, no. Pero...
Es una pena.
Y usted la conocía, la madre, claro que sí.
Profesora de mi hija de francés, da clase en los Colapios. Sí, cuando vinimos nosotros a vivir aquí hace 3 años, se lo dije a mi hija, digo, mira, digo, hay una que me parece tu profesora, la paró mi hija, y estuvieron hablando, y dice, ¿cómo no voy a acordar de ti, Carolina? ¿Cómo no voy a acordar? Si te he dado clase de francés, la profesora.
Es que el padre se le veía siempre con los niños.
Tranquilo, ¿verdad? Pero siempre. Un hombre, buena persona. Yo no, vamos, yo es que no he visto nunca nada raro, ni en ella ni en él. No lo sé.
No sé qué se le habrá podido pasar por la cabeza.
No lo sé.
Imaginaos las escenas de, bueno, pues eso, de terror, de impotencia, de rabia que vivieron todos los vecinos, esa madre cuando llegó y se encontró con todo ese panorama. Bueno, tenemos también que contar que ahora mismo, toda la noche y toda la mañana, y sigue ahora mismo, un coche de la Policía Nacional custodiando la entrada a ese portal. Dentro intuimos que todavía continúan agentes especiales de la Policía Nacional mirando todo, esa policía científica, viendo cualquier detalle en el interior, recomponiendo cualquier situación que puedan ellos ver que les puede dar pistas de qué es lo que ocurrió, y ahora pues también a esperar a esa autopsia, a los cuerpos de los pequeños para saber cuándo murieron, en qué momento. Y recordar que el Ayuntamiento de Getafe ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte de los niños, de los pequeños. Ha suspendido todos los actos oficiales programados para el día de hoy, y a las 12 una concentración en las puertas del consistorio. Y como decimos, mientras tanto la policía sigue investigando qué es lo que pudo ocurrir aquí ayer.
Gracias, Ángeles. Una jornada muy difícil para los vecinos de esta familia. Y nos imaginamos que también una jornada que va a ser muy, muy dura
para toda la comunidad escolar de los Escolapios allí en Getafe, donde la madre trabajaba como profesora y al que asistía como alumna su hija de 8 años fallecida en el incendio. Allí también hay una unidad móvil de Onda Madrid. Gloria García Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en la entrada de este centro, el Colegio La Inmaculada de los Padres Escolapios, un centro con muchísimo prestigio, muy conocido porque está en pleno centro de Getafe, a unos metros del ayuntamiento, donde a las 12 se va a guardar precisamente esos minutos de silencio, y a 500 metros de la vivienda de esta profesora que, decíamos, trabajaba aquí, que enseñaba francés a muchos alumnos, porque es un colegio muy grande, que tiene primaria, secundaria, incluso FP, también, por supuesto, cursos de infantil, y a donde asistía también su hija de 8 años fallecida en ese incendio. Está siendo una mañana durísima para los compañeros de esta mujer, que se enteraron anoche a través de los grupos de WhatsApp y que llegan entre lágrimas, con palabras también entrecortadas y con muchos abrazos. La dirección del centro no ha querido hacer ninguna declaración, pero, como decíamos, hemos visto mucha consternación entre todo el personal que trabaja en este centro educativo.
Por teléfono, por los grupos de WhatsApp y eso.
¿Eres profesora o eres madre?
No, soy de secretaría.
La madre es profesora de aquí y una de las niñas estudiaba. Me imagino que es terrible, ¿no? Porque uno no se imagina que esto puede pasar en tu entorno.
Increíble.
Increíble, terrible, son las palabras que más se repiten según van llegando profesores y también antiguos alumnos que tuvieron a esta profesora hace ya años cuando acudían a este centro educativo.
Mis padres viven enfrente, entonces me enteré ayer por la noche y poca cosa más, o sea, luego por las noticias y el WhatsApp.
¿Y sabíais que además la madre es profesora de aquí?
Sí, a mí ha sido profesora mía y de mis amigos, entonces sí, lo sabíamos. Entonces ya hasta ahí puedo decirte ya.
¿Había sido profesora tuya?
Sí, hace años.
Los padres no dan crédito a lo que ha sucedido y algunos piensan sumarse a ese homenaje convocado por el ayuntamiento, como decíamos, en la Plaza de la Constitución a partir de las 12 de este mediodía.
Me enteré a través de una aplicación, de un periódico digital, y bueno, me quedé consternado y luego rápidamente los grupos de WhatsApp empezaron a mandar que era aquí del colegio, una mamá que conocíamos, bueno, de vista y...
Es profesora de idiomas ella, ¿no?
Es que no lo sé, no tengo relación con ella, pero sí que la veía muchas mañanas aquí, bueno, pues...
¿Y la niña también venía a este centro escolar?
Creo que sí, pero...
Imagino que es dificilísimo, ¿no?, enfrentarse a un día así, donde piensas que esto ha pasado tan cerca de tu entorno.
Sí, sí, complicado. O sea, la sociedad se está volviendo un poco loca y, no sé, tenemos que parar un poco en todo, sí, la verdad que sí.
¿Y es que era una profesora de este centro?
Sí, claro.
¿La hija?
La hija, sí.
Imagino que es una mañana difícil, ¿no? Se está comentando hoy entre los padres, ¿os han dicho algo desde el centro? ¿Se va a guardar algún minuto de silencio?
Sí, en el ayuntamiento creo que a las 12 es una concentración para el apoyo a la familia.
¿Y vais a ir?
Y voy a intentar, si me puedo escapar del trabajo un poquillo, sí.
¿Conoces a la familia o no?
Sí, sí.
¿A la profesora?
A la profesora, sí, ha sido profesora de mis hijos.
¿Es una profesora de idiomas, de inglés, francés?
De francés, sí.
De una familia normal, que no se espera que pueda pasar nada de esto, ¿no?
Normal, todo muy normal, muy... que son muy, muy normales, no sé por qué ha podido pasar esto.
¿Y tus hijos han conocido la noticia? Se han quedado muy impactados también, ¿no?
Ellos más por WhatsApp, se fueron pasando la noticia por WhatsApp. Fueron ellos en principio los que me lo dijeron y luego ya...
Aquí en el centro, ¿sabéis si se va a guardar algún minuto de silencio? ¿Se han dicho si se va a hacer algún tipo de homenaje? Todavía no se sabe, ¿no?
No, no lo sé, no lo sé. No lo sé si harán algo, me imagino que se irá viendo.
Es muy pronto todavía y hemos podido hablar tan solo con los primeros padres que dejaban en la hora de los desayunos a sus hijos en este centro escolar. Recordamos que las clases comienzan a las 9 de la mañana en una jornada muy dura para los compañeros de esta madre, para los compañeros de esa niña fallecida y en general para toda la comunidad educativa que se abraza ahora mismo según van conociendo más detalles de lo que pasaba anoche a 500 metros de este centro escolar.
Gracias, Gloria, por todos esos testimonios. Onda Madrid va a permanecer durante toda la mañana allí en Getafe para seguir de cerca todos estos acontecimientos. Recordamos, a las 12 del mediodía está convocada una concentración en la Plaza de la Constitución.
Y ese asunto, ese parricidio, presunto parricidio, es también recogido, Fátima Sotorrío, por los principales diarios, lógicamente.
Sí, por todos recogen este terrible suceso en Getafe, aunque solo el diario El Mundo lo lleva como primer tema y en portada en el encarte de Madrid, y titula "Mata a sus dos hijos y se suicida". La pareja estaba en trámites de separación, el presunto parricida prendió fuego a la casa familiar con sus hijos de 13 y 8 años en una de las habitaciones y luego echó la llave a la puerta. A un cuarto de hora después se tiró a las vías del tren. Y en el cuerpo de esta noticia nos dice que la Policía Nacional no confirmó anoche si esos niños murieron como consecuencia del fuego o si fueron asesinados antes de que el hombre causara las llamas en la vivienda. Bueno, este es tema que recogen todos los periódicos, pero los otros diarios arrancan con Lavapiés, los tres como telón de fondo. El País titula: "El ayuntamiento ordenó a su policía silenciar los altercados de Lavapiés. Fuentes del cuerpo sostienen que recibieron una orden no escrita de sus superiores para que no dieran ninguna información hasta tener certeza de lo ocurrido". ABC titula parecido: "Los policías denuncian que el ayuntamiento intervino las cuentas de Twitter. Desde los perfiles de policía de Madrid y Samur no hay alusión a los altercados ni a los heridos. Se eliminó un tuit de Carmena dando su apoyo a los agentes". Y La Razón: "Represalias en Lavapiés". Y entre comillas: "Aquí va a morir un policía. Varios agentes denunciaron acoso y amenazas por parte de subsaharianos. Incluso dicen que les han seguido hasta su casa en metro". Los diarios digitales, por supuesto, recogen el suceso terrible de Getafe, pero titulan otros temas. Por ejemplo, Madrid Diario: "Ni Fundescam ni Caja B. Cifuentes defiende su inocencia en el Congreso". El sindicato del Top Manta acusa a Barbero de mentir. Y el PSOE apoya el cambio de nombre del Parque de Felipe VI. También que El Retiro va a cerrar hoy miércoles tras la caída de dos árboles debido al viento ayer. Y acabamos con el 20 minutos, que por supuesto también titula como principal: "Mueren dos niños en Getafe en un incendio provocado por su padre antes de suicidarse". Pero hay otros temas, como este del Retiro, que no dice que no abre hoy por la caída de esos árboles, que Madrid quiere recargar un 50% el IBI de los pisos vacíos, que Renfe de Madrid se está convirtiendo en un gran hermano que controla los trenes de cercanía, que Patrimonio conservará la ermita de Madrid con los frescos de Goya, o el tema Lavapiés, libertad 5 de los detenidos por los disturbios tras la muerte del Mantero, o esta otra, que la Unión de Policías Municipales se querella contra Romy Arce y Monedero por incitación al odio.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana y les vamos a resumir algunos otros asuntos que también vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de Buenos Días Madrid en este miércoles. En unos minutos vamos a dar comienzo a nuestro particular desayuno con diamantes. Lo ocurrido anoche en Getafe pone de nuevo el foco en los niños como objeto de violencia. En los últimos años han muerto a manos de sus progenitores más de 50 menores, en algunos casos, como el de ayer, de forma especialmente violenta. Pero, ¿qué lleva a un padre o a una madre a actuar así? ¿Es siempre una forma de venganza contra la expareja? ¿Cuántos niños pueden estar en situación de riesgo? Vamos a intentar responder a estas preguntas con Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, y con la psicóloga Julia de Benito.
Y un poco más tarde, a eso de las 10:15, vamos a ver cómo van a poder reclamar los vecinos de Lavapiés que sufrieron destrozos en sus vehículos, casas o negocios en los disturbios del pasado jueves. Nos lo va a contar Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Y en tiempo de salud y coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, estará con nosotros Agustín Matía, gerente de Down España, y Cristina Isabel Domínguez, una de las protagonistas de la campaña Auténticos, que pretende reflejar la realidad diaria de las personas con síndrome de Down en España.
Sabe que conducir con la música a tope cerca de un hospital puede suponer una multa de 2.400 euros o que tirar un papel a la calzada puede costar 200 euros y hasta 4 puntos de carnet. Bueno, pues son algunas de las sanciones que prevé la DGT y que muchos conductores desconocen. Hoy hablaremos de esas multas desconocidas con nuestro experto en seguridad vial, Roberto Ramos.
Los miércoles también tenemos tiempo para la música clásica explicada. Como tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Irene Echeverría nos contará hoy qué hay detrás de la Pasión según San Mateo, una de las piezas más emblemáticas de la música sacra.
Y María Jesús Alava Reyes se ocupará hoy de la ambición, esta cualidad que puede ser positiva cuando nos mueve a llevar a cabo ciertos proyectos, puede convertirse en un serio problema cuando ese deseo de poder o dinero es desmedido. ¿Cómo actuar frente a las personas demasiado ambiciosas? Pues a partir de las 12:15 nos lo cuenta nuestra experta en psicología.
Y terminaremos, como casi siempre, con música, en este caso la de Agorafobia. La banda gallega, formada exclusivamente por mujeres, acaba de sacar al mercado su nuevo trabajo, Incoming Noise, que presentarán esta noche en concierto en la sala Moby Dick. Ante eso, se pasarán por este estudio para ofrecernos un adelanto.
Y hasta ahora, 8:35 de la mañana, Carmen Martín Tejeda les lanza una pregunta. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Begoña. Pues vamos a ver, la sanidad pública madrileña va a realizar hoy miércoles 21 uh-huh. la primera de sus dos jornadas de huelga. Denuncian lo que consideran maltrato profesional y pérdida de derechos de los médicos porque dicen que los recortes les han afectado, que el salario no ha subido lo de que debería subir y que además han alargado las horas de la jornada, o sea, piden el regreso a las 35 horas semanales que tenían antes de los recortes. El paro está convocado entre las 8, ya ha empezado, y las 21 horas en todos los hospitales públicos y centros de salud de la comunidad. Los médicos dicen, pues eso, que ellos también sufren los recortes y quieren recuperar la situación anterior a la crisis. Los servicios mínimos, por cierto, no podrán superar el 35% del total de efectivos. La otra jornada es la del 2 de abril, en la que van a reivindicar también eso, la recuperación del salario y sus derechos. Bueno, lo que queremos saber hoy, lo que preguntamos a los oyentes, es cómo le ha afectado la huelga, esta huelga que está en marcha desde las 8 de la mañana. Queremos saber si en previsión han cambiado la cita, si tenían cita para hoy y la han cambiado, si esta mañana han ido y a su centro de salud o al hospital y de alguna manera se han visto afectados por la huelga. Queremos que nos lo cuenten. Que nos lo cuenten en ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63 o el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117.
Muy bien, pues nada, luego en un ratito vienes y nos cuentas qué te dicen los oyentes sobre cómo les está afectando la huelga. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años más
Madre
o menos.
Mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado,
que
se han tirado
miembros
años con
y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Cariño, dime algo romántico.
Forca Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blasen es una aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:40 de la mañana, comenzamos aquí nuestro especial desayuno con diamantes y ya tenemos a dos de nuestros diamantes de esta mañana, que no son otros que Euprepio Padula. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña Lipio.
También se encuentra con nosotros Ferran Boiza, director de Madrid en el diario El Mundo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, imagino que lo ocurrido en Getafe esta noche, ese supuesto presunto parricidio, pues acapara la información del día, al menos en la Comunidad de Madrid, porque es un suceso tremendo al que, en fin, todavía estamos tratando de imaginar cómo se puede llegar a una situación como esta, ese drama familiar y vecinal que se está viviendo en este caso en el municipio de Getafe, que hemos conocido también a través de los testimonios que nos han facilitado nuestras compañeras Ángeles Martín y Gloria Talavera desde el municipio de Getafe, al que iremos enseguida cuando, bueno, pues para ver cuál es el sentir de esa población. Recordamos para aquellas personas que quizás se hayan incorporado tarde a esta emisión que el Ayuntamiento de Getafe ha decretado 3 días de luto y ha llamado también a una convocatoria, una concentración en la Plaza de la Constitución hacia las 12 del mediodía, en una concentración de vecinos en apoyo de la familia. En fin, no sé cómo habéis visto esta situación, Ferran. Desde el punto de vista informativo, pues claro, los periódicos como el tuyo, pues cambiando a la carrera todo lo que inicialmente teníais previsto para la sección de Madrid.
Sí, la verdad es que anoche fue una noche muy complicada, muy larga, porque el suceso es terrible y porque los detalles que íbamos conociendo a partir de sobre las 9:15 de la noche, que es cuando llegó la información y empezamos a lanzarla en la web, pues era, cada detalle era peor que el anterior, ¿no? Entonces, trabajar en esas circunstancias es muy triste, pero bueno, hay que sobreponerse, hay que hacer el trabajo para poder informar a la gente, ¿no? Yo lo veo, para mí es inexplicable y no soy padre, con lo cual, pues imagino que vosotros, que algunos sí que lo sois, todavía os parecerá más inexplicable. Hay que esperar a conocer los detalles de lo que realmente ha sucedido para intentar comprender, porque es lo que siempre intentamos, es buscar el porqué. A veces no lo hay, ¿no? No hay un porqué que nos consuele. Hay que intentar buscar el porqué. Yo soy incapaz de entender por qué, si fue así, por qué este padre cometió este delito atroz y luego se quitó la vida, ¿no? Para mí es inexplicable. Espero que la investigación avance rápido y tengamos algún dato a lo largo del día que nos saque de esta incertidumbre en la que estamos, porque realmente no entendemos cómo la maldad puede llegar a estos extremos, ¿no? Hombre, es muy, muy complicado de comprender.
Hombre, yo creo que buscar explicación en estos casos, ya lo hemos visto desafortunadamente en muchos casos, es prácticamente imposible, por cuantos psiquiatras, psicólogos, sociólogos, criminólogos, podamos escuchar, investigar. Es verdad que tendremos alguna valoración técnica de los expertos, pero yo creo que realmente en el alma, ¿no?, en el profundo de nuestro corazón, es muy complicado encontrar una justificación que sea que nos sirva, por lo menos, ¿no? En estos casos, además de la pena, como ya hablo como ciudadano, además de la pena, porque no duelo, el duelo que le tienen hoy la madre y toda la familia, toda la gente que conocía esa familia, especialmente estos niños, el duelo es para ellos, ¿no? La pena para todo el mundo. Repartido de la misma forma, porque este tipo de sucesos desafortunadamente son realmente incomprensibles, como es incomprensible probablemente la locura y la mayoría de las psicopatías, ¿no?, que llevan desafortunadamente a una determinada persona en la vida a cometer unos actos tan horribles, tan terribles, porque en este momento la única cosa que se me ocurre en la cabeza, ¿no?, como sentimiento, es el por qué alguien que tiene muy claro que se va a matar, no se mata, y no se mata él o ella, ¿no? Porque, oye, el suicidio, en fin, podemos encontrar justificaciones, ¿no? Pero es una decisión personal, que puede ser
que
terrible.
Suele ser al revés, suele ser como consecuencia de haber hecho
claro,
ese atroz.
En cambio, en estos casos, acto. Realmente nos damos cuenta que probablemente es... No lo sé en estos casos, Begoña, esto también es otra cosa a preguntar a los expertos. ¿Qué viene antes? ¿El deseo de suicidarse, por lo tanto, quitas la vida a las personas que probablemente más has querido en algún momento de tu vida? O al revés, ¿no? Hacer un acto atroz y, por lo tanto, decidir que ya no tienes derecho a vivir por lo que has hecho. Eso sí que es una pregunta que yo no tengo respuesta. Probablemente algún experto nos puede dar algún camino y alguna vía, alguna explicación. Lo que sí es el sentimiento de pena cuando escuchas ese tipo de noticia, como todos nos acostamos ayer con esa noticia, realmente, no sé, terrible.
Además, en este caso, por los pocos datos que tenemos hasta el momento, sorprende muchísimo porque todos los vecinos, por ejemplo, de la pareja, algún amigo cercano a la familia que nosotros citamos hoy en El Mundo, destacan que era un padre, José Alberto, era un padre muy amoroso, que estaba siempre pendiente de sus hijos. El niño mayor de 13 años, Alejandro, con parálisis cerebral, estaba siempre en la piscina del complejo en el que residían, pendiente de él, atendiéndole. O sea, todavía se te hace más difícil de comprender.
Como un padre tan,
claro,
tan maravilloso,
un padre ejemplar y tan, eso, ¿no?, tan volcado en sus hijos, pueda cometer una atrocidad de este nivel. Es verdad que también era un padre triste, por lo que se decía, porque dicen las personas que conocían a él y a Raquel, a su mujer, ¿no? Era un padre triste. Pero bueno, esto no justifica nada, evidentemente. Pero se hace muy difícil de entender por eso, ¿no? Por la relación especial que parecía tener, sobre todo con Alejandro, con el niño mayor que padecía esta parálisis cerebral, ¿no? Eso es lo que te hace más difícil. ¿Cómo puedes dar ese paso, de entender cómo puedes dar ese paso a cometer este crimen tan brutal, ¿no?
Si os parece, vamos a incorporar a la mesa de este desayuno con diamantes un tercer invitado, en este caso Ricardo Ibarra, director de la plataforma Infancia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos comentando las primeras impresiones de lo ocurrido en este suceso de Getafe. ¿Cómo vosotros, que estáis más en relación con todo lo que tiene que ver con el mundo de la infancia y de los problemas que puede, que existen en el ámbito familiar, se puede, al menos atisbar una explicación a lo ocurrido en Getafe esta noche?
Yo creo que un hecho de estas características nunca tiene una justificación ni una explicación, ¿no? Y estamos todos un poco en shock con lo que estamos recibiendo y las noticias que tenemos, y es difícil a veces aventurarse en exactamente qué ha ocurrido, porque todavía estamos investigando y está la policía todavía en ello, pero lo que es claro es que es evidente que los niños y las niñas en España sufren muchísima violencia. Estamos viendo casos como este continuamente, de distinta índole, pero muchos detrás hay violencia machista, o existe también otro tipo de violencias hacia la infancia. Y por eso hemos pedido desde las organizaciones de infancia, que trabajamos con estos niños y niñas, la necesidad de trabajar una ley orgánica de violencia contra la infancia, que se la hemos pedido al gobierno reiteradas veces y que en principio está en marcha, está trabajando en ello, pero todavía no se ha puesto encima de la mesa del Congreso. y la necesidad de actuar sobre todo para intentar prevenir en todo tipo de conductas las causas que puedan tener, ¿no? Ya sea la violencia machista u otro tipo de violencias.
Ahora hablaremos también de esa ley, de esas peticiones por vuestra parte, pero tenemos al otro lado del teléfono, hablabas de la investigación, a José María Benito, el ex portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, muy buenos días.
Pero
no sabemos si tenéis algunos datos. En principio estábamos diciendo que no sabíamos o que en principio no constaban denuncias de la mujer por malos tratos, no había una orden de alejamiento. ¿Tenemos algún detalle?
Sí, así es. No consta ninguna denuncia previa. Este hombre no tenía ningún tipo de antecedente, con lo cual pues era algo imprevisible. Es verdad que estaban en un proceso de separación y bueno, pues no constaba, como digo, que hubiera ningún tipo de denuncia previa, ni siquiera que el hombre tuviera ningún tipo de antecedentes previos.
Entonces, la investigación por ese lado, bueno, pues no parece que vaya
No, la investigación ahora mismo está centrada fundamentalmente en saber cómo murieron los niños. Si sufrieron algún tipo de sedación, si los mató incluso antes de prender fuego a la habitación, que es donde se inicia el fuego, o murieron como causa o como consecuencia del fuego que se inicia en esa habitación. Esa es la parte de la investigación que queda, pero total, para nada.
Pero en principio parece ser que, los niños estaban en la cama, tendidos,
sí.
Lo que parece indicar que, previamente fueron sedados.
Bueno, pudiera ser, pero tampoco se descarta que no lo fueran, sino simplemente que estuvieran tumbados en la cama, leyendo, viendo la televisión. Hay que tener en cuenta que el niño de 13 años, sufría una parálisis que le tenía en silla de ruedas, con lo cual no era muy complicado mantenerle en la cama sin que se pudiera mover, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa es parte de la investigación, pero insisto, es una investigación que al final va a concluir con un cierre de las actuaciones en tanto en cuanto la persona autora está fallecida, lamentablemente.
Nada, esperaremos efectivamente a la autopsia. Muchísimas gracias, José María.
Muchas gracias, buenos días.
Ferran Boiza del Mundo te quiere hacer una pregunta.
Sí.
La relación del padre con los hijos parecía que era buena. Había, por las primeras investigaciones, que había algún tipo de problema, porque lo que dicen
los vecinos.
lo que dicen los familiares de amigos de la familia, a los que nosotros citamos hoy, por ejemplo, en el periódico, destacan especialmente la relación especial que tenía este padre, sobre todo con Alejandro, con el niño mayor.
Así es, parece que, le acompañaba a la piscina, que la relación era no buena, sino buenísima por todos los testimonios que la policía ha podido recabar en estas horas. Por lo tanto, es algo que es inexplicable, pero que tiene la consecuencia que todos conocemos. Pero la relación, en todo caso, todas las personas a las que se le ha tomado declaración dicen que era, muy buena.
Y, por tanto, ¿sería, de alguna manera, un castigo a la madre?
Sin duda, es la forma más cruel de cometer el delito de violencia de género, ¿no? Que es condenar de por vida a esta madre a no ver a sus hijos. Hay otros que matan a la mujer directamente y luego se suicidan o no, pero en este caso matar a los hijos supone que esta mujer ha quedado marcada ya de por vida, ¿no? Y es el peor daño que se puede hacer en este caso, ¿no?
Pues ahora sí, muchísimas gracias, José María, por habernos atendido. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, buenos días.
A ti, buen día. Y ese, no sé llamarlo síndrome, porque se llama síndrome de Medea, pero en principio es el que describe a ese padre o madre que mata a sus hijos por venganza para hacer daño a su pareja o expareja. Tenemos al otro lado del teléfono al psiquiatra José Cabrera. José, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Amigo.
No sé si podemos ya directamente así asegurar que esto corresponda a ese ánimo de venganza por parte del padre.
Pues no podemos. No debemos. No podemos estar siempre pensando que cuando ocurre una tragedia tan enorme como esta, tiene que haber un ánimo de venganza detrás. Yo estimo que las hipótesis aquí se plantean de todos los colores, pero hay otras hipótesis distintas. Por ejemplo, está la hipótesis del suicidio ampliado, en un caso de grave desesperación con depresión asociada. Recordemos que hay personas, sobre todo varones, que cuando entran en una grave depresión a raíz de una situación trágica como esta, separación, niño inválido, etcétera, deciden poner fin a su vida y acaban con sus hijos para evitar que los hijos sufran luego la ausencia del padre. Quiero decir,
y ahí el móvil es casi
mucho,
misericordia,
claro,
¿no? Porque, según lo entiende.
Se llama en medicina forense, correcto, se llama en medicina forense homicidio por compasión. Hay que tener en cuenta, como ya ha dicho el portavoz del sindicato de la policía, que aquí había unos antecedentes magníficos en los niños, que este además este padre tenía motivaciones religiosas, al parecer iban a misa, se les veía en determinados círculos, por lo tanto, ¿por qué vamos a sacar siempre la violencia de género detrás de estas tragedias? Yo entiendo que sea lo políticamente correcto, pero yo ya, sinceramente, ya estoy en un punto en el que cada vez que se habla de violencia de género lo miro con lupa. Uh-huh. Es una desgracia, es una tragedia, es horroroso, pero hay otras hipótesis.
Si atendemos además al número de víctimas menores a manos de sus padres, pues la cifra está bastante equilibrada en cuanto a padres
correcto.
O madres autores
del parricidio. Está desequilibrada. Son más las madres que los padres las que ponen fin a la vida de sus hijos. Esto es una constante a lo largo de los años. Porque la madre es, digamos, la que tiene más cerca la propiedad biológica del hijo. O sea, esto no significa nada, ni estoy atentando contra ningún elemento sexista ni nada. Pero esto es así. Uh-huh. Y luego recordemos que cada año en España se suicidan 3.000 hombres. De esos 3.000 hombres que se suicidan en España, 600 lo hacen en pleno proceso de separación. Esto es un elemento que lo dejo ahí para la reflexión general, pero no significa nada tampoco en concreto.
Bueno, sí, si uno lo piensa...
Bueno, algo significa, pero bueno, vale.
Si uno lo piensa, cada uno puede sacar eso sí sus conclusiones.
Correcto.
Hola, Gabriela, soy Eupribio Padula, ¿cómo estás?
Sí.
Yo quería hacerte una pregunta. Hombre, todos tenemos, o muchos tenemos amigos que tienen hijos con problemas, ¿vale?
Correcto.
Síndrome de Down o otro tipo, sí. Parálisis cerebral, otro tipo de problemas importantes y además,
sí.
Yo diría, sin solución, para así decirlo.
Sí.
Yo quería hacerte
sí.
una pregunta. ¿Cómo se preparan o cómo vosotros aconsejáis que los padres, de alguna forma, busquen ayuda psicológica en estos casos? Porque yo entiendo que es muy complicado. Por tu experiencia, ¿qué tipo de valoraciones haces de eso?
Sí. Bueno, esto es una cosa que está en la mente de miles y miles de padres que están escuchando el Jodel ahora mismo por la radio. Hay padres que, como tú muy bien dices, tienen niños con graves discapacidades y eso es tremendo para toda la vida. Sabes que el niño este no va a poder superar eso, va a estar en la silla de ruedas, o va a tener el síndrome de Down, o va a tener una esquizofrenia, o va a tener alguna enfermedad grave que le imposibilite. No hay nadie que pueda prepararte de manera protocolaria para aceptar eso. ¿Eso se acepta o no se acepta? Y ahí está el apoyo profesional de las asociaciones, de los médicos, de los psicólogos, de la gente, para que tú puedas fortalecerte y saber que tu vida va a ser diferente a la vida de los demás. No vas a poder ir de vacaciones con normalidad, tienes que tener un coche adaptado, y eso es una cosa que solo se va asumiendo con el paso de los años y con la aceptación. Pero hay quien no lo acepta y vive con amargura el resto de su vida, y no hay una varita mágica para eso. Ojalá la tuviéramos, pero esos padres que nos estarán escuchando ahora, esto lo entienden perfectamente.
Sí, esto un poco enlaza con lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que las personas que conocían a José Alberto, al padre, decían que era una persona triste. Seguramente por ahí iban las cosas. Pero lo que yo quería preguntarle, el año pasado 8 niños murieron a manos de sus padres, el año 2017. Es más complicado tener datos de cuántas madres han matado a sus hijos, entre otras razones porque el Ministerio de Sanidad, que hace un recuento prácticamente diario, no lo hace. Nosotros calculamos en El Mundo, hicimos un reportaje este fin de semana, calculábamos que los últimos 5 años habían sido 28 los niños muertos a manos de sus madres. Mi pregunta es, ¿hay una motivación diferente cuando el asesino es la madre, o la asesina es la madre y el asesino es el padre? ¿Hay una motivación diferente?
Pues es una pregunta que no tiene respuesta. Y te voy a explicar por qué no la tiene, y a los oyentes también. Aunque seamos hombres o mujeres, cuando tomamos la dramática decisión de acabar con nuestros hijos, que es una dramática decisión, es la desesperación extrema, hay un punto en el cual hay un elemento de irracionalidad. Es decir, el sujeto es sobrepasado en sus mecanismos de defensa y entonces mata al hijo por desesperación, por odio, por no poder superar esa situación concreta. Pero el hecho de que seamos hombres o mujeres, lo único que debate un poco es el método. El hombre es más violento, más físico, mata con algo más físico, y la mujer da pastillas
o utiliza elementos químicos en general.
Asfixia también,
¿no? O sofoca, es decir, lo de poner la mano en... Bueno, hemos tenido recientemente el caso de Gabriel y todo lo tenemos en la cabeza, ¿no? Pero, que ayer no era su hijo, pero es igual, es la muerte de un menor. Pero no existe una motivación por el hecho de ser hombre o mujer que diferencie esa conducta criminal. No, no existe.
Tampoco depende del entorno, de la... Bueno, pues me refiero de las condiciones sociales, del nivel educativo, de la renta. Eso se produce en cualquier clase social, en cualquier nivel, ¿no?
Efectivamente. De hecho, es curioso cómo en familias muy humildes, muy sencillas, con pocos medios, parece que la vida te endurece más y aguantas más los avatares. Mientras que en familias más o menos acomodadas, clase media, en las que se espera que la vida te vaya a tratar bien, pero te trata mal, se sobrepasa enseguida el mecanismo de defensa. Es decir, según subes en la escala social, aunque tengas más medios culturales o económicos, de alguna manera eres más blandito a la hora de aceptar el dolor.
Tienes menos resiliencia al dolor, ¿verdad? Menos resiliencia, menos capacidad de reacción, especialmente
claro.
de aguantar, como tú decías, algo que tienes que prácticamente llevar toda la vida, ¿no?
Claro,
esto es
claro.
Es algo que hace parte de tu vida ya, ¿no? Tener
Correcto. Un niño
o una niña con este tipo de situaciones.
Sí, sí. Se ha llevado a la tumba el secreto último, pero para mí, que esto es una depresión extrema con un delirio total de incapacidad y que el sujeto le llevó a tomar esta decisión.
José, desde tu perspectiva profesional, psiquiatra forense, ¿hay manera de evitar casos así?
Mirar, el tema del suicidio es un tema muy debatido. A lo largo de la vida, en cada país ha habido una corriente y una historia. Es difícil predecir, casi imposible prevenir el suicidio. Hay algunos elementos que te protegen del suicidio, algunos. Por ejemplo, las ideas morales del bien y el mal o ideas religiosas en general. Por ejemplo, los judíos se suicidan muy poco en relación a protestantes. Hay países donde hay más suicidio por el clima también. Y también el suicidio tiene mucho que ver con la situación de crispación social. Cuando las sociedades están convulsas, hay más índice de suicidio. Pero individualmente es muy difícil predecirlo y prevenirlo. Entonces, solamente cuando se avisa, y algunos suicidas avisan, con alguna carta, con alguna señal, ahí se puede hacer algo. Pero cuando alguien toma la determinación de quitarse la vida, lo tenemos muy crudo, sinceramente.
Anoche la madre no pudo declarar ante la policía, entró en shock evidentemente,
ves, claro.
y no se le pudo, tuvo que estar atendida en el ayuntamiento de Getafe, aunque se ha dicho que fue trasladada al hospital de Getafe, parece ser que no, fue en el propio ayuntamiento donde fue atendida por los psicólogos del SAMUR. Esta mujer, Raquel, ¿cómo va a vivir el resto de su vida? ¿Va a poder de alguna manera superar un drama de este nivel?
Pues la respuesta es muy triste, pero es muy simple. Esta mujer no va a poder superar esto mientras viva. Otra cuestión es que ella rehaga su vida, que a lo mejor encuentre otra pareja, otro grupo social, otro grupo familiar que la apoyen. Pero vamos, esto es insuperable. Es decir, aquello de que, bueno, yo lo superaré tal y cual, bueno, lo superarás, no, lo tendrás ahí cerca de ti. Pero es una mujer que tendrá que ahora acostumbrarse y además de repente se ha quedado en la soledad más absoluta. Es cierto que estaban con lo de la separación y tal, pero ella tenía un elemento por el que vivir.
Es el vacío total de golpe, ¿no?
Correcto, el vacío total. Eso es tremendo. Ahí la familia tendrá que estar encima. Si hay ideas religiosas, pues el cura. Si hay amigos cercanos, la amistad, el acogimiento, que viva con alguien. Yo qué sé. Aquí, mira, los terapeutas, la verdad es que tocamos la flauta, con perdón. Y yo sé que muchos compañeros se mosquearán conmigo, pero aquí... psicólogos, psiquiatras te darán la pastilla para dormir mejor, pero esto es tremendo.
Hombre, yo he tenido un caso, no voy a decir los detalles, un caso muy muy cerca que ha habido mi pareja y su familia. Yo creo va a sonar absolutamente cursi, que la única cosa que mantiene en vida una madre en este caso, o unos padres cuando ocurre por otro camino una violencia de los niños, es el amor. La verdad es que no hay otra.
Sí.
Que por supuesto es un dolor absolutamente insuperable, pero lo que mantiene realmente en vida es absolutamente el amor. Que en este caso para mí es todavía más complicado, porque si tuviera otro niño, otra niña, ¿no? Alguien que, sí, que le obligara a tener fuerza sería mejor, pero que en este caso ha perdido sus dos niños. Y por lo tanto, sí, la única cosa que puede tener esta mujer es, ojalá tenga alrededor tanto amor que le permita realmente sobrevivir.
Sí. Una última pregunta, José. Sí. Le preguntábamos a José María Benito, al portavoz de la policía, sí, por las investigaciones. En estos, sí, casos, lo que sí es normal es que se evite el sufrimiento a los hijos. Decías tú que las muertes por parte,
correcto,
de los hombres suelen,
sí,
ser más violentas, pero normalmente o se les seda o es una muerte rápida. Me refiero, lo que se pretende es acabar con la vida de los hijos lo antes posible.
Sí. Aquí cabe ahora el análisis toxicológico que se hará, porque en los cuerpos ahora se analizan las vísceras, se analizan los líquidos, y es posible, no digo yo que sea seguro, que a lo mejor el hombre, en su prevención de que no haya sufrimiento, hubiese dado alguna medicación. Eso lo veremos en el análisis toxicológico, que vamos, en una semana lo tendremos, o en menos, uh-huh, en 3 o 4 días. Eso suele suceder con bastante frecuencia, ¿eh? El padre quiere acabar con la vida de sus hijos para que no sufran en el futuro, etcétera, etcétera, por el delirio este de ruina y de depresión, pero evita el sufrimiento. Por lo tanto, no sería raro que luego en el análisis toxicológico apareciera algo, ¿eh? Ya, ajá, lo veremos.
Sí, bueno, además los cuerpos han aparecido en la cama. Decíamos que aunque el niño, bueno, pues tuviera limitaciones de movimiento, lógicamente tenía una parálisis cerebral, pero bueno, la niña de 8, sí, años, estaban los dos tendidos en la cama y probablemente...
Sí, eso pega mucho.
Probablemente,
pega
pues, mucho, es mucho, como decimos, eso también es un elemento común, pero en, sí, este caso, además, luego cerró la puerta con llave, prendió fuego. ¿Indica algo desde tu experiencia?
No, lo que indica es que no hay opción más. Este hombre tiene esa opción ya cerrada, no hay otra alternativa. Entonces, cuando cierra es para asegurarse de que el fin es seguro. Es decir, no hay otro elemento. Lo que habrá que debatir ahora, un poquito a nivel ya de medicina legal, que no creo que consuele a nadie, es si los niños o no efectivamente estaban sedados. Que yo presumo que debían estarlos por la posición, sobre todo del más pequeño, que ese no estaba discapacitado, se, uh-huh, podía andar, sobre todo con 3 años uno se mueve.
Ocho años. Una niña de 8 años.
Es verdad. O sea, uh-huh, imagínate, y además con la desesperación del humo, de tal, si hubiera movido, es extraordinariamente raro que estuvieran los dos tendidos en la cama. Uh-huh. Muy raro. Uh-huh.
Bueno, pues José Cabrera, muchísimas gracias por atendernos y por darnos algo más de luz, por ayudarnos a entender lo que ha podido ocurrir en este caso. Estaremos, como no, pendientes de las investigaciones y en función de ellas pues iremos contando toda la información. Muchísimas gracias, muy amable.
Vale. Okay.
Buen día, un abrazo. Hasta luego.
Igualmente.
Son 9:06 de la mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
¿Preparado?
preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y siguen en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos, como siempre, de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Estamos en nuestro particular desayuno con diamantes, hablando del el suceso ocurrido en Getafe en la noche de ayer. Ya saben, la muerte de esos dos pequeños, un niño de 13 años con parálisis cerebral y una niña de 8 años en su domicilio, al parecer. Todo apunta que ha podido ser un parricidio, es decir, que el padre prendió fuego a la habitación donde se encontraban los menores, cerró la puerta de la casa y a continuación se suicidó tirándose a las vías del tren en una estación de cercanías en Getafe Industrial. La madre, que se encontraba fuera del domicilio, pues conoció lo ocurrido cuando se aproximaba a su vivienda y alertada por la presencia de bomberos y de equipos del SUMA, empezó a alertarse respecto a lo que podía pasar y facilitó las llaves a los bomberos. Los bomberos entraron al domicilio, apagaron de forma rápida el incendio y descubrieron sobre la cama los cadáveres de los dos pequeños. La madre tuvo una crisis de ansiedad y fue atendida en las dependencias del Ayuntamiento de Getafe por equipos de psicólogos y sanitarios del SUMA 112. Hasta ahí lo que conocemos. Al parecer, después se ha sabido que la pareja se encontraba en proceso de separación. Aunque no hay ni denuncias de posibles malos tratos ni una orden de alejamiento, al menos que se conozca en ningún caso. Los vecinos y familiares, amigos, no daban credibilidad a lo ocurrido. Así es, a grandes rasgos, este asunto del que les estamos hablando y del que les queremos dar también más información, buscando la opinión de expertos. Y en ese sentido, en esta mesa de desayuno, este desayuno con diamantes, nos acompañan Ferran Boiza, compañero en las tareas informativas de Madrid en el diario El Mundo, Euprepio Padula, también está con nosotros Ricardo Ibarra, director de la plataforma de Infancia. Hemos tenido también las declaraciones de José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, que nos ha avanzado por dónde van las investigaciones en ese momento. Y hemos podido hablar también con José Cabrera, psiquiatra forense, que nos ha explicado, nos ha apuntado algunas de las posibles causas de este suceso. Y también ahora se incorpora a esta mesa de desayuno con diamantes Giulia de Benito Ángelo, que es psicóloga especialista en jóvenes, adolescentes y familias y directora de la Unidad de Psicología General del Instituto Centa, experta además en duelo, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, lo primero, después de todo esto lo ocurrido, la sensación, o una de las preguntas que todos nos hacemos es cómo se puede afrontar por parte de la madre en este caso, que es la única superviviente de esta unidad familiar, cómo se puede afrontar una situación como esta, cómo se afronta el duelo, si es que es posible, en fin, llegar a superar un shock tan, tan importante como este.
Escuchaba antes el debate que teníais con otro compañero de la dificultad de superar esta situación, que nunca en la vida podremos llegar a desplazar el dolor que está sintiendo esta madre, ¿no? En el caso en el que estuviéramos en su lugar. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, es una situación extremadamente complicada, se mezcla múltiple pérdida, la muerte de los hijos, seguida por el suicidio del cónyuge. Y es verdad, pero el gran trabajo que hacemos desde la psicología basada en los procesos de duelo es que, a pesar de que no se pueda olvidar nunca este suceso y acarreará complicaciones para siempre, por supuesto, podamos disminuir el dolor en la medida de lo posible y para que esta madre pueda acordarse de este suceso sin tantísimo dolor y pudiendo volver a una vida adaptada y sin tantas limitaciones como las que estará sufriendo ahora y probablemente sufra dentro de bastante tiempo.
Yo no sé, porque claro, aquí las dos, bueno, hay dos grandes, digamos, tesis que pueden apuntar o que pueden llevarnos al origen de este suceso. Comentaba el doctor Cabrera la posibilidad de un homicidio por compasión, llegar a una situación prácticamente extrema en la que ya, en fin, el padre, en fin, pues decide acabar con esta vida de sufrimiento por todos los condicionantes en los que se encontraban, y quizás esa situación de separación llegara fuera, digamos, la gota que acaba de rebosar el vaso. Esa es una teoría, pero también podría ser otra, la que comentábamos aquí, la posibilidad de que se tratara, pues, de, pues bueno, de un suceso en el que acabar con la vida de los pequeños fuera una manera de vengarse de la mujer una vez que se había producido o se estaba en ese proceso de separación. ¿Usted considera que por lo ocurrido y lo que se sabe hasta ahora se decanta por una u otra de las opciones?
No me atrevo a decantarme porque, por desgracia, la fuente de información de la que podríamos tener más datos ya no está, que es este padre, y ni siquiera te podría decir el motivo de su propio suicidio. Entonces, me parece muy apresurado y creo que nunca lo sabremos, repito. Lo que sí que me interesa es, de parte de esta madre, cómo interpreta ella la situación que está viviendo y qué versión se va a dar ella misma y qué limitaciones se va a poner en cuanto a su proceso de duelo a partir de ahora. ¿Qué explicación se da a ella y cómo esto le va a afectar en su proceso de superación de lo que ha ocurrido? ¿Vamos a culpar a este padre? ¿Cómo me afecta esto a mí como mujer, como madre? ¿Qué imagen me voy a quedar de lo que ha ocurrido? ¿Qué posible trauma voy a acarrear después de todo esto? ¿Y cómo la podemos acompañar desde la psicología? Y no solo, desde todos los recursos sociales y comunitarios que esta mujer tendrá. Me imagino que tendrá una red de apoyo familiar, de vecindad, de amigos, familia. ¿Y cómo podemos estimular para que eso no cale en el significado de la pérdida y el trauma que esta mujer pueda llevarse consigo?
No sé si el perfil de la madre, que es una mujer muy luchadora, ya profesora de inglés, de francés, de un colegio de privado de Getafe, ella había formado parte, había sido directora de DINES, que es una asociación de niños discapacitados de Getafe, por eso era muy conocida. También se hizo mediáticamente conocida porque interpuso una denuncia contra la empresa de autobuses que da el servicio entre Getafe y Madrid porque se negó a llevar a su hijo con el argumento de que no era una silla de ruedas, sino un carrito. O sea, el perfil de la madre es una persona muy luchadora, ¿no? ¿Eso puede ayudarle a la hora de intentar salir de este pozo terrible en el que debe estar ahora?
Por supuesto. Que ella tenga tantísimos recursos para haber afrontado las dificultades que se le han presentado ahora en la vida nos habla de cómo va a afrontar el proceso de duelo. Estos recursos no desaparecen. De hecho, la compañía que tenemos que hacer es ayudarla a fortalecerlos para que en este momento les pueda sacar el mayor partido. Es una persona que ha sabido afrontar la adversidad dirigiendo un centro representando la dificultad de su hijo, luchando cada día por ello. Entonces no me extrañaría que esta mujer pudiera tirar de esto para superarlo. Sí que es verdad que contamos con factores que pueden hacer, y esto es muy importante, ¿no?, hacer que este duelo se pueda complicar. Y no, por la parte del no está esto, que esta mujer tiene a nivel de personalidad muchísimos recursos. Por la parte del sí, lamentablemente tenemos muchos datos, factores previos a la muerte como complicaciones familiares, que seguramente las hubiera y por eso hemos llegado a este punto, problemas conyugales, de la relación, parentales, y factores directamente vinculados a la muerte, como es la pérdida múltiple, como decíamos antes, en cuestión de horas ha perdido a sus dos hijos y al cónyuge, muerte violenta, por desgracia, la no notificación de una posible muerte cercana, es decir, enterarme de un minuto para otro de lo que ha ocurrido, y cómo se le ha comunicado a esta madre la muerte, que me imagino que habrá sido un trabajo excelente, por lo que estáis diciendo todo el equipo que la atendió y que me imagino que ahora estará acompañada también.
Sí, pero bueno, ella acudió a la casa justo cuando estaban los bomberos intentando echar la puerta. De todas maneras, vamos a hacer un inciso porque tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Conde, él es director general de Save the Children. Ellos precisamente han lanzado hace pocos días una campaña, Los Últimos 100, para dar visibilidad a casos de niños asesinados por sus padres, por sus madres, por otros familiares, también menores que se han suicidado en muchos casos por acoso escolar. Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos de estos casos cuando, evidentemente, bueno, pues conmocionan a la opinión pública, como es lo que ocurrió, como lo ocurrido ayer. Pero hay muchos niños que mueren todos los días en España por estas causas, por violencia directamente, ¿no?, contra ellos.
Efectivamente, así es. Vivimos estos sucesos, ¿no? O sea, acabamos de enterrar a Gabriel. Y nos volvemos a sobrecoger, ¿no?, con este doble asesinato ocurrido ayer. Sin embargo, nosotros alertamos y denunciamos de que la violencia hacia los niños y las niñas no son sucesos puntuales cometidos por personas enfermas, sino que es un fenómeno sistémico en nuestro país. Los datos de la policía, que son los únicos que existen, hablan de 37.500 denuncias por delitos violentos contra los niños el último año del que existen registros, ¿no? Evidentemente esto no son sucesos puntuales y anómalos, sino que hay un problema sistémico del cual ha alertado el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que por dos ocasiones, cuando ha examinado al Estado español, ha alertado sobre el problema de prevalencia y profundidad de la violencia hacia los niños y las niñas en nuestro país y de la ausencia de un marco de leyes que protejan a los niños y las niñas.
Damos además, evidentemente más importancia, o nos conmocionan más estos casos, pero probablemente sean menos predecibles y sobre todo menos evitables que otros casos de violencia, como dices tú, mucho más sistemática y mucho más diaria y constante, que sí que podrían atajarse probablemente.
Sin duda, en nuestro país no existe un marco legislativo de prevención y de detección de la violencia, ¿no? Existe un marco normativo, digamos, de castigo, de penal, contra episodios de violencia que se han denunciado y se han condenado. Pero no existe, como sí existe, por ejemplo, en países nórdicos y de Centro Europa, una ley que proteja a los niños de la violencia, ¿no?, con medidas de prevención y de detección, que está probado en todos los países que son las realmente eficaces, ¿no? Cuando llegamos al derecho penal, al niño ya le hemos fallado. El niño ya ha sido víctima de violencia, sea de la forma que sea. Es muy importante trabajar la prevención y la detección de estas formas de violencia, de modo que evitamos que los episodios de violencia tengan lugar. Tenemos una oportunidad única en este momento, que es que hay en tramitación una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, ¿no? Pero esta falta de impulso político para tramitarse. El acuerdo parlamentario es total, pero falta la iniciativa política para ponerla en curso.
Andrés, soy Euprepio, ¿cómo estás?
Hola, Euprepio, encantado de saludarte.
Encantado. Yo quería preguntarte, ya sabes que yo me quedé, cuando nos vimos hace poco, horrorizado con lo que tú justamente estás comentando en este momento. Es decir, que realmente todas las fuerzas políticas supuestamente están de acuerdo con poner un marco legal, que me parece realmente alucinante que no lo haya, visto que tú has hablado de 37.000 casos al año. ¿Qué se puede hacer para presionar? Estamos en un momento en el cual estamos viendo que la presión, de alguna forma, sirve hacia los políticos para que tomen decisión. ¿Qué se puede hacer, más de lo que estás haciendo tú y Save the Children? ¿Qué podemos hacer todos para que realmente un tema tan tremendo realmente tenga unas leyes que protejan y, por lo tanto, sean preventivas a estos casos? ¿Qué podemos hacer
pues
la sociedad para ayudarte y para ayudaros, lo que estáis empujando estas iniciativas de ley?
Pues, Euprepio, está en manos de la ministra de Sanidad el empezar a tramitar esta ley, porque el borrador al respecto existe. Las referencias de otros países las tenemos. Está en manos de la ministra el impulso político. Cuando la ministra compareció ante la Comisión de Infancia del Congreso y los partidos le preguntaron por qué esta ley no se está tramitando, su respuesta fue: no percibo una urgencia social suficiente, no percibo conciencia social ni movilización social para con este tema, y por otro lado, me preocupa la falta de consenso político al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por desgracia, los asesinatos de Gabriel y de estos dos niños han levantado, ¿no?, ante la opinión pública un problema invisibilizado. Entonces, todo lo que es dar visibilidad y analizar el problema de la violencia que sufren los niños y las niñas es empujar a los políticos a tomar acción. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y luego, pedir que esto no sea un tema de debate partidista, sino que si algo requiere un consenso político y es indiscutible que debe ser así, es en elevar los niveles de protección que tienen los niños y las niñas en nuestro país.
Sí, yo simplemente reforzar lo que estaba comentando ahora Andrés, ¿no? Al final nos llama la atención cuando vemos casos tan graves como los de ayer en Getafe, pero no somos conscientes de toda la violencia que sufren los niños a diario en el día a día.
La que no sale en los periódicos.
Exacto, ¿no? Son casi 38.000 denuncias, pero esto es solamente la punta del iceberg. Es decir, se estima que alrededor del 15% de los casos son los que se denuncian. Por tanto, tenemos un drama de tolerancia constante con la violencia diaria que sufren los niños en todos los ambientes, en el centro escolar, en casa, a través de las propias instituciones a veces, y yo creo que es absolutamente urgente y necesario que, igual que hay ese consenso con la importancia que ha tenido la ley de violencia de género para cambiar la realidad de nuestro país, la necesidad de esta ley de violencia contra los niños, que, como decía Andrés, hay un consenso claro parlamentario, hay un impulso de las organizaciones de infancia desde hace más de 8 años, lo único que hace falta es ponerlo en marcha y que eso lo tramiten.
Esa ley, además, no solamente prevé, bueno, pues esa violencia ejercida contra los menores por parte de padres, familiares o por adultos, también por parte de otros menores incluso.
Claro, hay que atajar la violencia desde todos los planos, desde una visión integral, ¿no? Los niños sufren violencia no solamente en el centro escolar, también en redes sociales, también sufren en casa, pero también es necesario el trabajo de la prevención, pues desde el propio ambiente sociosanitario, que pueda detectar esas lesiones que puedan tener los niños, que podamos garantizar sobre todo que no haya tolerancia. Es decir, si hay una denuncia de un menor, tenemos que escucharle, tenemos que abordarlo y garantizar que hay una sensibilidad por parte de aquel que está escuchando, ya sea el profesor, ya sea un policía o ya sea un juez, ¿no? Tenemos que garantizar que no hacemos sufrir además al menor por, a veces, por dobles o triples victimizaciones, cuando un niño denuncia acoso sexual y tiene que contar esa experiencia vivida 2 o 3 o 4 veces, ¿no? Tenemos que garantizar que cuando nos enteramos y detectamos estos casos, actuamos correctamente. No siempre vamos a garantizar que todos los casos desaparecen. Es cierto que las leyes no pueden garantizar que el caso, como ayer sucedió en Getafe, desaparezca, pero sí podemos intentar que cuando detectamos o hay indicios de que ese niño está sufriendo violencia, actuemos correctamente y adecuadamente, ¿no?
Pero una cuestión que le planteo, porque ha dicho que quizás pues hay un defecto por una cierta tolerancia respecto a la posible violencia contra los menores. ¿Cómo es posible o cómo se manifiesta esa tolerancia? En el ámbito familiar, primero, que a veces es el más duro, porque se pueden infligir incluso malos tratos a los menores y ninguna de las partes del ámbito familiar, ni la pareja, ni siquiera los familiares más cercanos, muchas veces denuncian o entienden que eso sea una agresión. Muchas veces pasan desapercibidos. Yo no sé qué se puede hacer cuando en el propio entorno familiar las acciones de violencia no se ven como algo violento y no se denuncian, y más allá de lo que pueda ocurrir en otros ámbitos, como es el escolar o como puede ser en el círculo de amigos, ¿no?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es dejar de infravalorar o frivolizar con la violencia que sufren los niños, ¿no? A veces, claro, lo entendemos como, bueno, es un cachete. No hay nada que justifique la violencia hacia un niño. No debemos plantear que cuando un niño nos traslada que sufre acoso en la escuela son cosas de niños. Ese tipo de actitudes que hemos normalizado en la sociedad, debemos de romper con ellas. Nada debe tolerar la violencia, no debemos aceptarla como algo normal en nuestra sociedad y, por tanto, debemos actuar y tener sensibilidad a cualquier indicio que tengamos de posible violencia hacia los niños, ¿no?
Andrés,
si me permiten,
sí, te iba a preguntar,
si me permite,
una cosa,
un comentario, pero al respecto. Ocurre culturalmente en nuestro país, y es algo propio de sociedades más mediterráneas, ¿no? También en Italia, por ejemplo, los episodios de violencia entre niños entendemos que son cosas de niños. Los episodios de violencia que tienen lugar en la familia entendemos que son cosas de familia y, por tanto, del ámbito privado, ¿no? Estas dos cuestiones de carácter cultural están ofreciendo un marco de desprotección a nuestros hijos, ¿no? Esto es algo cultural, es verdad, pero cuidado, la cultura es una creación humana, ¿eh? Y, por tanto, modificable, ¿no? Por eso, una ley realmente que ofrezca un marco mucho más seguro y más estricto de protección a los niños puede ir modificando esa cultura.
Bueno, yo voy a intentar aportar un poco hacia mi terreno. En este caso, yo creo que lo importante es que el entorno del niño haya un adulto que funcione como figura segura para este niño, bien sean los padres, bien sea algún profesor en el colegio, algún familiar, un vecino, un amigo, que tenga la estabilidad psicológica y social para apoyar a este niño y para detectar lo que tú bien decías, ¿no? Las señales de riesgo y que no se llegue a la violencia. En muchos casos no son los padres estas figuras, y es una pena. Pero seguro que hay alguien bien formado que puede darle al botón de accionar, que pueda hablar con los padres, que pueda intentar apoyarles con recursos de apoyo psicológico de la comunidad a la que puedan dirigirse y hacer incluso terapia familiar, se me ocurre, y formar a los profesores para que protejan al menor. Siempre seguro que podemos encontrar una figura adulta que funcione como protector.
Sí, pero, Julia, quiero añadir una cosa en esto. Los que venimos de culturas latinas, yo creo que tenemos un problema añadido a los que uh-huh. comentaba antes Andrés, que tú en este momento has matizado, que es el hecho que tenemos otro factor cultural, que no nos metemos en los asuntos familiares de otras familias. Uh-huh. Es decir, yo...
Sí, a lo veces, que acaba de decir Andrés.
Es decir, y esto también es otro tema cultural que quizás deberíamos cambiar, justamente porque creo uh-huh. que nadie tiene más derecho que los niños a ser protegidos por encima de sus padres. Claro. y de la merta que a veces hay en las paredes familiares, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero... Eso es así. El prepiado se ve muy bien en todo nuestro ordenamiento, ¿no? Los niños son entendidos como propiedad familiar y no como ciudadano sujeto de derechos con independencia de sus padres. Eso es algo que nos parece normal, pero no lo es, ¿eh? O sea, de verdad, las sociedades nórdicas centroeuropeas, el niño es un sujeto de derechos con total independencia de su familia, de sus padres, y de hecho su protección es una responsabilidad colectiva de la sociedad que le rodea, no solamente de su familia. En nuestra sociedad, sin embargo, se sigue viendo como una propiedad familiar, y eso es un gran problema cuando se trata de atajar la violencia.
Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido. Tenemos pendiente que te acerques con nosotros un día al estudio para dar más tiempo a este tema, que desde luego merece la pena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y si hablábamos, de esa, necesidad de estar pendientes, realmente en este caso que hablábamos de Getafe, no ha habido alarmas, no ha habido alertas, nadie podía sospechar lo que podía ocurrir en una familia integrada, con una madre luchadora, como estábamos diciendo, un padre también entregado a sus hijos, y por eso la conmoción quizás sea mucho mayor, Ángeles Martín, la que se está viviendo en esa plaza de Benjamín Palencia, en Getafe hoy, en el edificio donde vivía esta familia.
Pues sí, efectivamente, Begoña, lo estás contando, pues tal y como es, consternación entre todos los vecinos. Yo me encuentro a escasos 2 metros de los ventanales, porque es un bajo, unos ventanales grises de un edificio prácticamente nuevo, se construyó hace apenas 10 años, esa pintura gris que está medio manchada por ese hollín, que dibuja las escenas dramáticas y de pánico que se vivieron ayer tarde y noche aquí en esta zona, en este barrio, entre los vecinos. Muchos todos nos comentan que no se les había pasado por la imaginación que esto pudiera ocurrir. Vamos a escuchar algunas vecinas que vieron cómo se acercó hasta aquí esa madre sin saber lo que había ocurrido, y al darse cuenta que los bomberos estaban al lado de sus ventanas fue cuando entró en pánico. Vamos a escuchar a esas vecinas.
Y a la madre que venía corriendo. Por favor, déjame ver a mi niño. Y la policía, no, siéntese usted. Dice, ¿Cómo me voy a sentar? Que lo que quiero ver a mi niño, Ella nada más que yo, mira, cuando oí eso, me metí dentro de mi casa, digo, algo ha pasado.
Muy rápido, todo. En 5 minutos ya sacaron los cuerpos, es que claro. Con la manta...
Sí. Y la madre no la madre no se movía.
O sea que estaba todo acordonado y no la dejaban acercarse,
Vi a que llegaron las ambulancias y corrió mucha gente, claro, cercaron todo. Hasta que ya luego vino más ambulancias, suponíamos que era muy fuerte, y luego ya nos enteramos de que estaban los dos niños allí ya muertos.
¿Pudo llegar a ver a la madre cuando llegó ella?
Sí, la vi, justo yo llegaba de pasear al perro, había una mujer, yo no sabía que era la madre, había una mujer muy nerviosa gritando y ya supusimos luego que era la madre.
Supongo que estaría destrozada.
Sí, claro, desesperada total, ¿quién no lo va a estar?
Bueno, pues ya lo estamos oyendo, desesperada total. Como os digo, al lado de estos ventanales, con esos restos de hollín, cerradas las ventanas, los cristales, y a metro y medio de esas ventanas, un coche de Policía Nacional que ha estado toda la noche, toda la madrugada y toda la mañana aquí, custodiando este portal, al que muchos de los vecinos van pasando, van mirando, muchos, hay que decirlo, con lágrimas en los ojos porque recuerdan, ven, y además es que también muchos vecinos y vecinas han tenido una directa relación pues con ese padre que ya ha fallecido, con esa madre, con esos niños. Vamos a escuchar especialmente estas declaraciones ahora inmediatamente y vais a ver el porqué digo que se le pone a una los pelos de punta. Vamos a escucharlo.
El hombre se veía un hombre que estaba triste por el niño. Así yo hablaba mucho con él, porque yo tengo un nieto que tiene un síndrome. Entonces hablaba con él bastante. Y el lunes justamente bajaba por el garaje y me lo encontré y me acerqué. Y bueno, estaba el niño muy inquieto, muy revolucionario. Y le pregunté y me dijo que llevaba así desde el domingo. Y según me lo estaba contando, pues el hombre con lágrimas en los ojos y todo. Pero vamos, él por su hijo se moría, o sea, que perdía los huesos por su hijo. Él se le veía perfectamente, que a su hijo le quería muchísimo, o sea, que no se puede decir nada malo. Cosas, ¿qué pasa? ¿Se le habrá pasado por la cabeza al qué? No se sabe.
Que nos lo cruzábamos habitualmente todos los días porque somos vecinos. Mis hijas han jugado con ellas en el verano y tal. Y bueno, pues la verdad es que no nos podemos creer que haya podido hacer una cosa así cuando era precisamente el que se ocupaba de los críos. Ya, así.
¿Entendéis el por qué os digo? ¿Qué sensación tienen también estos vecinos que ayer, antes de ayer, hace pocas horas, los estuvieron viendo? Y bueno, pues ayer por la noche se encontraron con esta situación. Recordar que el Ayuntamiento de Getafe a las 12 va a llevar a cabo una concentración en las puertas del consistorio, como decimos aquí, en este barrio de Getafe. Bueno, pues los vecinos siguen sin salir a esta hora de su asombro y les costará días, igual semanas y meses, en que se vayan desdibujando las imágenes que vieron anoche aquí.
Muy bien, muchas gracias Ángeles por ese apunte de lo que está ocurriendo en las inmediaciones de la vivienda familiar de donde se han producido estos hechos. Nos vamos ahora hasta otro lugar donde también el dolor se vive de forma diferente, pero también con muchísima intensidad, porque nos acercamos al colegio donde la madre es profesora de idiomas, profesora de francés, y donde también asistía la pequeña de la familia. Y ese colegio pues hoy tiene a dos personas menos, por un lado a la niña como alumna y por otro lado a la madre como profesora. Gloria Talavera, ¿qué nos puedes contar?
Mira, pues más de 20 años ya llevaba aquí Raquel enseñando francés a los alumnos. Nos hemos encontrado con antiguos alumnos que ahora traen aquí a sus hijos y que estaban esta mañana realmente consternados por lo sucedido. También conocemos que a las 9:30 se han reunido desde la dirección del centro y han decidido realizar una misa en la capilla de este centro, de este colegio, la Inmaculada de los Padres Escolapios, y que después del recreo se van a reunir todos en el pabellón para recibir una oración por la familia. Los padres además nos han confesado que no han dormido en toda la noche, preguntándose además en las circunstancias en las que habrían fallecido estos pequeños.
Me consolaría que los haya dormido o los haya asesinado antes, pero quemados no, vivos no. Por Dios, qué horror.
Hemos podido además conversar con una profesora que conoce perfectamente a Raquel, la madre de los pequeños, porque comparte, decíamos, desde hace muchos años aulas con ellos, y nos comenta que en estos casos lo que suele hacer el centro es activar un protocolo para ayudar con psicólogos a superar la situación.
Parece que estas cosas pasan a los de al lado, no te van a pasar a ti. Sí.
Tú eres profesora, tus hijos van a este centro, sí. Conoces perfectamente la familia.
Sí, por supuesto, ya más allá de muchos años, sí.
Y no se sospechaba nada, ni...
Nada, de nada, de nada. A mí por lo menos me ha pillado completamente de sorpresa, no tenía ni idea.
¿Sabíais que se podrían estar separados?
Nada, 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 de eso no sé nada.
¿Y el padre le conocíais?
Sí, claro, sí. Menos, lógicamente, pero sí, sí lo conocíamos.
¿Y a la niña?
Claro, a la niña también.
¿Has dado clases?
No, yo no, yo no. ha sido alumna del colegio, pero yo no le he dado clases.
Yo lógicamente no venía aquí porque tenía una discapacidad y estaría en otro centro, ¿no?
Exactamente, iba a otro centro.
Cuando pasa algo así, ¿y qué tipo de protocolos se activan?
Pues yo sé que se junta todo el departamento de orientación del centro y todo tipo de ayudas, alumnos, compañeros de la niña y familias y compañeros, un poco pues eso, para todo el mundo.
En este caso, los psicólogos, los orientadores.
Exactamente.
Nos ha conmovido también mucho escuchar el testimonio de una mujer que trabaja en el servicio de limpieza de este colegio. Su hijo también estudia aquí y conocía perfectamente a toda la familia. No se lo explica.
Yo me enteré anoche y estoy todavía helada porque conocí a los cuatro.
A toda la familia, ¿no?
Toda la familia.
Ella profesora aquí de francés, la niña alumna.
La niña alumna, exactamente, y el niño con su problema. Y el padre, pues un papá, pues adorable con sus hijos. Y no termino yo de encajar, no.
El niño iba a un colegio especial.
Sí, el niño tenía parálisis cerebral.
¿Y el padre venía habitualmente al centro a buscar a sus hijos o de qué le conocía?
El papá se encargaba del niño y, hombre, si coincidían de que eso, venían a buscar a la niña. Salía la madre con los hijos. O sea, una familia normal.
¿La niña cómo era? Que quizás la conocías más.
La niña, un encanto. Un encanto.
La pudiste ver, claro, en un día normal, ¿no?
Ya no la vi entrar, pero es una niña. Son muy duras las palabras.
¿Y el niño le conocías también de vista?
Sí, no, también he tratado un poquito con el niño.
Más mayor.
Era más mayor y pobrecito, pues nada. Pues ahí su sonrisa cuando se reía. Pero yo me he quedado de piedra.
Nos imaginamos también la dureza, ¿no?, para esa madre, ¿no?, cómo se enfrentará pues a cada día.
Pues yo lo veo muy crudo, pobrecita, muy mal lo veo para ella.
Lleva mucho tiempo aquí trabajando, sí, ¿no?
Es profesora de mi hijo, lleva 3 años dándole francés a mi hijo.
¿Cómo se ha quedado tu hijo cuando lo conoces?
Mi hijo pues ha quedado de piedra y hoy ha tenido que entrar a clase a las 8 y yo entro ahora y no sé lo que nos podemos encontrar en el colegio hoy.
Me imagino que hay un equipo de orientadores y de psicólogos que ayudarán también a pasar este trance, ¿no?
Sí, aquí tenemos un grupo de psicólogos en el colegio. No sé si habrá venido algún otro apoyo, mayormente por las clases de la niña de tercero, que estaba la niña en tercero.
¿Y sabéis si se va a hacer algún homenaje, aparte de que el que ha convocado el ayuntamiento a las 12 aquí en la Plaza de la Constitución?
Pues no lo sé, porque no he entrado todavía al centro y no tengo notificación todavía si se va a hacer algo.
Me dices que temes entrar al centro, ¿no? Pues porque, claro, llevas pensándolo toda la noche.
Sí, es muy fuerte, he dormido realmente mal. Y a ver hoy lo que se nos presenta al día, pero es una buena madre, una buena profesora, que no se merecía esto.
Una persona muy querida, nos han comentado los padres y los compañeros. Raquel llevaba aquí ofreciendo pues sus clases de francés a muchísimos alumnos desde hace más de 20 años y muchos de los padres nos han dicho que se van a sumar a ese homenaje que se va a celebrar a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución, en el Ayuntamiento. Como decíamos, en este centro también se ha decidido celebrar una misa para recordar a la familia y una oración con todos los alumnos, con toda la comunidad educativa en el pabellón después del recreo.
Pues muchísimas gracias, seguiremos pendientes de lo que ocurra ahí en Getafe y estaremos, como no, en esa concentración a las 12 en la Plaza de la Constitución convocada por la Corporación Municipal. Gracias, en cualquier momento, hasta si luego. Tenemos cualquier información, nos pides paso y te lo damos. Gracias. Son las 9:41 minutos de la mañana. Pues seguimos analizando, en fin, este suceso que, bueno, pues más allá de la situación que se está viviendo por parte de los familiares, obviamente los vecinos, conocidos, amigos de la familia, pues tenemos que esperar a que se conozca realmente lo ocurrido. Bueno, más allá de, en fin, del suceso obvio, ¿no?, de la muerte de los pequeños, pero bueno, para acabar de entender algo más esta situación. La verdad es que no sé cómo veis, cómo se puede afrontar, ya digo, desde una sociedad como la nuestra. Tenemos casos que han coincidido en el tiempo, tan reciente el caso de Gabriel, ahora este caso de estos dos pequeños muertos en su domicilio. a manos supuestamente del padre. También conocíamos hace apenas unos días una joven de 19 años que estaba en el hospital de Alcalá de Henares, había matado a cuchilladas a su bebé. No sé, porque parece como si una sociedad como la nuestra estuviéramos acostumbrados a, en fin, consternarnos puntualmente cuando ocurren estas cosas, pasamos página, se nos olvida y la realidad vuelve a refrescarnos la memoria de que esto es un problema.
Yo creo que el comentario Ricardo y Andrés antes lo han dicho claramente, es decir, esto no es un tema puntual. Es decir, lo terrible de todo esto, y con esto me quedo yo esta mañana, además de ese suceso terrible que hemos vivido anoche, son los 38.000 casos que se han vivido el año pasado, que probablemente se van a replicar este año, sino más. Esto es lo grave. Es decir, quiere decir que en este momento realmente tenemos problemas, que Andrés decía, culturales, tiene que ver con la sociedad donde vivimos, con la cultura que tenemos, etcétera, que desafortunadamente hacen que en algún momento los padres vivan la relación con los hijos como de propiedad. Y quizás este es un poco el concepto a desmitificar entre todos. Y fundamental para que estas cosas, hombre, en todo no podemos prevenirlas, pero desde luego ayudar a que disminuyan. Y luego, otra cosa que me quedo de lo que ha comentado Andrés, estas leyes de protección de los niños, que me parece absolutamente fundamental, urgente, y si es necesario movilizar socialmente la sociedad, porque los políticos necesitan gente en la calle para que se actúe a nivel legal, pues lo tendremos que hacer, es que no veo otra cosa. Es decir, y para mí es incomprensible, perdona Ferran, que haya leyes encima de las mesas del ministro que sea sobre tema tan urgente socialmente. Es incomprensible, por lo tanto, porque si hay que salir a la calle con todas las cosas que son urgentes, pues saltaremos. ¿Qué le vamos a hacer?
Es que eso es lo que a mí me ha sorprendido mucho. A lo mejor Ricardo nos lo puede aclarar. A mí me ha dejado muy sorprendido que la ministra diga que no hay una demanda social. O sea, hemos tenido 4 niños muertos en 15 días, tenemos los datos que los 38.000 casos de violencia en la infancia que comentábamos, los datos que hemos comentado antes. No sé dónde tiene que ver la ministra la demanda social.
Aparte como lo de las pensiones, Gerrán,
claro,
digo
yo. Pero es que un niño es una demanda social. No hay que esperar a que la gente salga a la calle. A mí eso me ha dejado muy sorprendido. Si la justificación es que hay que salir a manifestarse cada día para que se
para
tomen
algo.
Medidas...
Para cualquier cosa.
Claro, es que no sé si es exactamente así o simplemente es que no hay consenso político y por eso se ven incapaces en el Congreso de tirar adelante la ley. No sé si Ricardo puede aclarárnoslo.
Sí, el consenso hay absolutamente. Hubo ya una subcomisión...
O no hay dinero, es que no entiendo cuál es el problema.
Es voluntad política, es decir, hubo ya una subcomisión en el Congreso que llegó a unas conclusiones por unanimidad, ha habido una PNL que se aprobó el año pasado, además a impulso de Save the Children, que se aprobó por consenso parlamentario, a pesar de la diversidad que tenemos en el Congreso. Ahí claramente voluntad política es lo que hace falta, es decir, hace falta que el gobierno, en este caso el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, traslade una propuesta al Congreso para que sea tramitada. El gobierno anunció en enero un plan normativo que son básicamente las leyes que va a hacer este año 2018. Hay un montón de leyes que ni siquiera se han discutido o debatido, que el gobierno se compromete a que van a ser aprobadas. No hay ni una sola mención a la ley de violencia.
Pero porque lo que dice Ferran, pero porque no tienen tiempo, porque no hacen una mesa, porque no les da la gana.
Porque
¿por
no
qué?
Está en la agenda.
O porque no lo ven como un problema.
No es una prioridad, no es una prioridad, y como están con otras batallas políticas y ya preelectorales, lo estamos viendo.
Sí, pero luego, detrás de eso que no le ven prioridad, evidentemente, o sea, para ver prioridad una cosa es después de decir lo que decía Ferran, dice, si no hay dinero, pues oye, mira, tenemos este dinero y hay que ponerlo en otras cosas. Pues que, en este caso, ¿cuál puede ser el argumento que impida que esta ley se tramite cuanto antes y que salga y hay que se ponga en marcha?
Tendrá que ser la ministra quien que lo explique, pero entiendo que será el que no es una prioridad política a día de hoy para el gobierno. Pero para que veáis lo avanzado que está, nosotros como Plataforma de Infancia, igual que un montón de organizaciones, entre las que está Save the Children, hemos trabajado ya un texto con el propio ministerio a través de los Observatorio de Infancia, es decir, haya un consenso, hay un desarrollo normativo de la propia ley, es solo tener la voluntad de ponerlo encima de la mesa. Lamentablemente nos pasa con muchos temas, los niños no votan, los niños no son la prioridad.
Ese es el problema.
De los partidos,
Ricardo,
y
es el problema.
Ahí está el problema para
claro
nosotros,
sí.
en esto y muchas otras cosas, ¿no? Cuando se trata de niños, como decíamos antes, creemos que es una responsabilidad de los padres, que las administraciones públicas no tienen una obligación para con ellos, porque no son ciudadanos y no son ciudadanos de segunda en desarrollo, por así decirlo, y no es cierto, es decir, y no nos ponemos encima de la mesa el problema y el drama que está detrás de cuando hablamos de este tipo de cosas. Más allá de los casos puntuales que saldrán en las noticias, lo triste es que hay muchos más casos que afectan a muchísima gente y que no estamos abordando y que estamos tolerando o mirando para otro lado, ¿no?
Uh-huh. A mí me gustaría puntualizar que a la espera de que lo político y lo legal llegue, que no tenemos las respuestas, por desgracia, ninguno de nosotros de momento, me gustaría devolverle un poco la capacidad a la sociedad que tenemos para airear ciertos problemas, como bien decías, ¿no? Que no tenemos la capacidad de meternos en la familia de los demás. Un poco sí, y debemos, junto a la tolerancia que hablabas antes, reducir la tolerancia a estos casos de violencia, sean a quien sean, que por favor desde las familias, los colegios, la sociedad en general, podamos permitirnos más libertad a la hora de hablar de lo que nos pasa y más permisividad para escucharlo y poder desde ahí hacer algo hasta que llegue lo legal, lo político, lo que tenga que llegar para que esto no vuelva a suceder. Es decir, ya no solo prevenir, ya no solo intervenir cuando el suceso haya ocurrido, sino por favor hablar de lo que nos ocurre, porque podemos hacer algo como individuos, aunque no seamos ni psicólogos, ni profesores, ni políticos.
Es que además eso sí que ha pasado, por ejemplo, en el caso de los malos tratos o la violencia doméstica a la mujer. O sea, también esa, bueno, pues no me meto, no es mi problema, son cosas de esa familia. Parece que ha ido cambiando poco a poco por los últimos casos. Ahora, bueno, pues es que es más, se pide también, ¿no?, a la sociedad que si conocen un caso, que no sean cómplices de esa violencia doméstica. Y eso es trasladable también a los niños.
Claro, pero para hacer esos cambios sociales necesitamos el impulso de políticas que nos ayuden a que ese cambio social se produzca de una manera más rápida, ¿no? Eso implica formación adecuada y especializada para los docentes, también campañas de sensibilización incluso para los propios padres y madres, que muchas veces están perdidos de cómo actuar ante un caso de acoso escolar o cómo puedo hacer esto no frivolizar, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que lo que hay que cambiar es la sociedad, pero eso implica también políticas, que es lo que estamos pidiendo con esta ley. Claro, no pedimos solamente el punto de vista punitivo, sino también prevención. Y lo veíamos, si hablásemos de violencia de género hace 50 años, cómo se toleraba, ¿no? Esa visión, y se decía, bueno, es un tema del hogar, es un crimen pasional.
¿Cuánto tiempo se ha tardado incluso para el pacto sobre la violencia de género, ¿no? Se ha tardado años, años y años.
Correcto.
Y han tenido que morir muchísimas mujeres antes de que realmente hubieran acuerdo.
Bueno, y la ley de violencia de género está aprobada
y
todavía no hay un euro destinado a la ley
todavía
integral.
Los presupuestos, pues,
y
no
estamos
existe.
A mes
no
de existe. Abril prácticamente.
Yo creo que los políticos, bueno, para esto estamos hablando por hablar, ¿no? Deberían concentrarse en lo que tienen que hacer, que es hacer leyes y solucionar el problema de la sociedad y no en debates constantes y muchas veces
hacerlas y aplicarlas.
Efectivamente.
Dotarlas económicamente, claro, porque si
en
no,
vez de utilizar de forma partidista cualquier cosa que ocurre en la sociedad sin hacer leyes, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no hay leyes, no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y ese es un caso clarísimo que no está en la agenda de los políticos, porque, pues lo que decía Ricardo, tristemente los niños no votan.
Sí, pero lo que ocurre es que llama poderosamente la atención que, en fin, tengamos que comentar este tipo de situaciones cuando todos aceptamos que preservar a la infancia es una prioridad, primero en la familia y debería ser también en las sociedades, y por tanto para los políticos debería ser una prioridad absoluta, porque estamos hablando del futuro de los países, de las sociedades, y si no se dictan leyes adecuadas cuando hay que hacerlo, si, como comentamos, esas leyes no van parejas con un presupuesto adecuado para que se puedan desarrollar convenientemente, pues, en fin, estamos haciendo dejación de funciones desde los políticos y desde los ciudadanos, que deberíamos exigírselo, saber exigírselo a los políticos, no sé de qué manera, pero, en fin, esto, efectivamente, los niños no votan, y entonces, pues parece que estamos condenados a que esta misma situación se disipe una vez que se pase la euforia que a todos nos conmueve en estos días respecto a los sucesos que hemos conocido. Y luego las cosas se aplacan otra vez y volvemos a estar insensibles hasta un nuevo golpe.
Formándolos también en acompañamiento al sufrimiento del ser humano.
Claro.
Empezar por ahí la política también.
Pero como bien decías, para todo el mundo dice que la infancia es una prioridad y nadie se va a negar a hacerse una foto para hablar de políticas de infancia, pero donde vemos las prioridades es por un lado en la iniciativa legislativa y por otro lado también en los presupuestos. España es uno de los países que menos invierte en políticas de infancia del marco de la Unión Europea. Eso es un problema para nosotros. Tenemos un problema en cómo priorizamos el gasto público en proteger a la infancia. Entonces, cuando hablamos de en los debates o discursos nos preocupa la protección de los niños, eso debe traducirse luego en políticas efectivas de protección, y eso es priorizar a veces a los niños frente a otro tipo de políticas económicas o sociales que no son tan tan importantes para ciertos partidos, lo cual es un problema, ¿no? Y ahí sí que cuando hablan de prioridades, nosotros siempre exigimos que eso luego se traduzca en políticas y en presupuestos, porque si no también tenemos leyes que se desarrollan que si luego no tienen presupuesto para implementarlas no valen para nada.
Hemos tenido este fin de semana imágenes de políticos destacados del Partido Popular, incluida una ministra, la ministra de Trabajo, en una campaña que han iniciado los padres de algunos menores asesinados en los últimos tiempos en España para que no se derogue la prisión permanente revisable. Por tanto, parece que sí que hay una movilización del Gobierno para el después, pero a lo mejor habría que movilizarse para evitar que esos hechos se produzcan, ¿no? ¿No sería más productivo para todos movilizarse y tomar medidas punitivas después, pero primero preventivas, ¿no?
Claro, esa es la clave. Lo que tenemos que evitar es que el niño sufra la violencia, no que castiguemos al que hace la violencia, que por supuesto
hay que hacerlo,
es importante, pero la clave está en reducir que eso suceda. Y eso es lo que nos ha trasladado Naciones Unidas hace unas semanas al gobierno español. En lo que decía Andrés, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, es que ya nos lo dijo en 2010, es que nos lo ha vuelto a decir, esto es una necesidad, ustedes tienen que desarrollar una ley contra la violencia hacia la infancia y que garantice un trato integral y coordinado de las administraciones públicas para reducir este tipo de violencia o cualquiera que exista hacia la infancia.
Ricardo, comentaba hace un momentito también de Save the Children, Andrés, ponía el ejemplo de los países nórdicos, en donde sí existían políticas, digamos, preventivas, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas concretas? Porque siempre se habla de prevención, se habla de educación en la escuela, pero ¿hay alguna política concreta que se pudiera decir, mire, esto es lo que hay que aplicar?
Mira, pues desde todos los ámbitos. Pues, por ejemplo, desde cuando tenemos casos de violencia machista, ayer mismo sacó un informe el Defensor del Pueblo en el que hay que garantizar que una vez que se detectan este tipo de casos, ese padre no debe tener o debe prevalecer el interés superior del menor en todo caso y, por tanto, su protección. Eso implica que tengamos que actuar ante los regímenes de visitas cuando tenemos claro que hay denuncias de maltrato por parte del padre hacia la madre. Un padre machista no es un buen padre. Y esto es algo que ha denunciado el propio Defensor del Pueblo y que ayer trasladaba la necesidad de tener ese enfoque no solo de la mujer, sino también de la propia infancia, ¿no? Hablamos también de, como decía antes, de formación adecuada para nuestros profesionales, tanto médicos y sanitarios, que sepan detectar lesiones o violencias y sepan comunicarlas.
Eso, afortunadamente, los pediatras aquí, por lo menos en la Comunidad de Madrid, sí trabajan en ello, no sé si en políticas de derivadas, pero como
o sea, tenemos protocolos autonómicos, por ejemplo, que son muy diferentes, muy dispares, y es necesaria una coordinación mayor de ese tipo de cuestiones, ¿no? Hablamos también del ámbito escolar, que ahora no está saliendo encima de la mesa, pero hemos tenido casos de acoso escolar muy graves recientemente, pero también mucho menos graves diariamente, ¿no? Ahí tenemos formación que trabajar. Hablamos también de campañas de sensibilización, que eso implica, como por ejemplo, Noruega ha trabajado muy bien con estrategias integrales para garantizar que la sociedad es consciente de este tipo de cuestiones. Antes entendíamos el castigo corporal a un niño como algo normal. Esto no puede ser. No podemos aceptar y tolerar ningún tipo de castigo, ni el cachete, ni ningún tipo de cuestión. Pues todo este tipo de medidas son preventivas y garantizan una adecuada atención. Pero también hablamos de, por ejemplo, de cuando el propio niño denuncia, que tenga canales para poder hacerlo. Nos comentaba nuestra compañera, la psicóloga, la necesidad de tener un referente. Bueno, pues tenemos que garantizar que cuando esa denuncia se produce, hay alguien ahí para poder escuchar y actuar adecuadamente. Muchos niños nos trasladan. No, es que yo cuando lo digo me dicen, no, es que son cosas de niños. No, no son cosas de niños. La violencia no es algo que podamos ver con normalidad. Todo ese tipo de medidas preventivas que hemos trasladado al Ministerio en su momento, es necesario desarrollarlas, dotarlas y ponerlas encima de la mesa.
Lo que ocurre que también, más allá de todo eso, que desde luego quizás pues habría que hacer una labor de concienciación desde la escuela de inicio, pero también de alguna forma de ser didácticos con la población, con los ciudadanos y también con los jueces. Porque al final muchas de las denuncias que se puedan producir no llevan a ningún lado porque hay un juez que a veces pues en fin, pues toma decisiones que muchas veces no entendemos o que son, no se compadecen con esto de la sensibilidad y con el en fin, no consentir que determinados gestos de maltrato puedan considerarse como algo normal o cosas de niños.
Por suerte cada vez tenemos jueces más sensibilizados con la materia, pero es cierto que una de las medidas que pedíamos en la ley es que haya juzgados de violencia contra la infancia y adolescencia especializados, igual que los hay en el caso de violencia de género, para que sepan actuar en todo el proceso judicial adecuadamente con estos niños y niñas que denuncian, adaptarse a su edad del menor y puedan garantizar que el proceso de instrucción se lleva adecuadamente, ¿no? Es una de las medidas, entre otras muchas, que pedíamos en esta ley.
Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con eso, bueno, y con todo lo que hemos destapado en este desayuno con diamantes con todos nuestros invitados. Agradecemos especialmente a Ricardo Ibarra, director de Plataforma Infancia, a los compañeros Ferran Boiza y Eupio Padula que nos hayan acompañado y nos hayan ayudado a dar algo más de información en relación a este asunto. Y también, como no, a Julia de Benito, que es psicóloga experta en duelo del Centro de Especialidades Psicológicas del Instituto Centa. Y a todas las personas que han colaborado y que nos han ayudado a entender mejor lo ocurrido. Ahora vamos a hacer un alto en el camino para información a las 10 de la mañana. Continuamos en Buenos Días, Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.